crickets chirping in a faraway place. A summer breeze blowing, blowing love in your face.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Florida Vice. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bahamonde listos para comentar una semana que no es una semana cualquiera aquí en el programa hablando de NXT y de Dynamite, porque nos ha tocado revisar las dos noches de NXT TakeOver Stand and Deliver, aparte del Dynamite también de esta semana, así que es un episodio que se estima bastante extra large. Ahora en Florida Vice veremos qué tanto es así, pero veremos hasta dónde llegamos. Andrés, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando en vivo en esta edición extra large? Que no es lo único extra large, lamentablemente, que hubo en estos shows. Ya hablaremos de eso. A ver, es extraño porque siempre digo tanto NXT como Dynamite y esto es como raro porque ahora es un takeover. Así que es extraño hacer comparaciones. Llegamos a la final de las guerras del miércoles por la noche, así que creo que este es un programa que cerramos comillas por todo lo alto esto. Yo creo que después cerraremos un poco con alguna retrospectiva con respecto a todo esta comillas guerra. Yo creo que en términos generales el takeover en sus dos noches creo que estuvo bien. Hubo un par de puntos negros que ya hablaremos, o tal vez ni siquiera fueron puntos negros, pero hubo decepciones. Y Dynamite estuvo bien. O sea, hubo un par de highlights bastante buenos. Tyson no estuvo tan horrible como pensaba. Ya, o tal vez ahí diferirás tú, Alessandro, pero ya iremos hablando. Creo que continúa el feudo de Tyson con sus camisetas. Ya iremos hablando también de eso. Así que vamos para allá para no alargar más de esto de lo que podría alargarse.
Ajá. Sí. Así que vamos con todo ahora. Solo, bueno, mencionar, ya que estamos en el final de la guerra de los miércoles, ya ha ganado NXT en esta última semana en cuanto a ratings, lo cual era, creo, lo esperable, ¿no? Si no ganaban con su takeover, creo que era ya para preocuparse. Pero bueno, aquí estamos con el final de la guerra de los miércoles. Y vamos primero con, esta vez, Dynamite, para hablar luego ya de takeover entero. Es del día 7 de abril 2021. Se ve que llegan varios carros al inicio del show con una escolta de motos y demás. Y es el Inner Circle que llegan para la promo que harían más tarde. Y el primer combate de la noche es Hangman Page contra Max Caster. Y te pregunto, Andrés, si has visto o has escuchado el rap que hizo Max Caster para Hangman Page esta semana.
No, en absoluto escuché el rap. Vamos a tener un momento musical tan temprano.
Claro. Así arrancamos ya, entonces, aquí dale, esta edición de Florida Vice. Sí. Vamos con la canción.
Dale nomás.
Que se llama High Horse de Platinum Max.
This goes out to Hangman. What up? In the ring, you can't hang, man. And when you wanna show you're an eyesore, I'ma knock your ass off the high horse. You don't have no real friends. Always up in your feelings. Cause nobody loves you, everybody told me. Call the acclaimed if you ever feel lonely. The elite didn't want you, it's gotta suck. You pour a drink when you wanna keep it bottled up. Ask Kenny, Matt, Nick, even Papa Buck. They said, hang man, no you can't hang with us. Then you found new friends with the Dark Order. It's like you're in your prime, but you playing Pop Warner. You know the truth when you looking at your glass. They'll leave you too when I beat that ass. This goes out to Hangman. In the ring, you can't hang, man. And when you wanna show.
Está bueno, está bueno.
Sí, no, rapea bastante mejor que John Cena, así que al menos, yo al menos le doy eso. No, tengo que seguir a Max Caster porque el tipo siempre está constantemente como haciendo tema para cada rival que tiene, entonces creo que deberían utilizar más incluso en Dynamite con algún video package o algo así. Uh-huh. Creo que debería ser como lo que deberían hacer con él de ahora en adelante. No sé si Bowens ya volvió de la lesión, está ahí de comillas de enforcer, no sé, pero Pero bueno, al menos como The Acclaim, hay bastante futuro ahí con Max Caster. Sé que no es el momento para algo individual aún, pero por lo menos creo que tienen mucho juego en la división tag y de las cosas que más me gusta ver del show de AEW.
Sí, solo mencionar brevemente que también hubo un combate en Elevation de Max Caster contra Colt Cabana. Y Colt Cabana hizo que su mamá hiciera un rap para Max Caster, solo que no lo pasaron en el programa, lamentablemente, pero lo vi en redes. Así que bueno, vayamos al combate. Hangman Page contra Max Caster. Caster rapea al inicio, incluyendo una rima sobre Biden que se cayó en las escaleras, ¿no? Y en el combate, Hangman empieza pateando a Bowens en la cara, lanzándose a atacar a Caster. Hangman sienta a Caster sobre la barricada, salta en un lariat desde la otra parte de la barricada, como en un Doomsday Device. Caster distrae al referee, Bowens ataca afuera. Lastiman el brazo izquierdo a Hangman. Hangman está en la tercera cuerda, Bowens lo distrae. Caster quiere saltar a la tercera para aplicar un superplex, pero se cae, así que luego salta a la segunda para aplicar el movimiento. Bowens le pasa el parlante a Caster en medio del combate. Hangman y el referee se distraen. Bowens le pasa una cadena luego a Caster y Caster golpea con ella a Hangman. Cubre, pero cuenta en dos. Hangman evita el mic drop, se encarga de Bowens afuera y remata a Caster con el Buckshot Lariat para llevarse la victoria.
Estaba pensando, bueno, como hablaba, curiosamente no me esperaba hablar de Dynamite primero, justo me pilló un poco con la guardia baja, pero habíamos tenido de opener Kushida contra Pete Dunne, y dije, ¿con qué van a abrir? Y fue interesante que haya sido con este combate. Hangman Page ha tenido como una serie de combates que ha lucido bastante dominante. Acá a Max Caster le dieron más protagonismo que gente como Bononi, o cuál fue otro, o el hermano de Ziggler, ¿no? Que es Nick, ¿es Nick su nombre, no? Aquí
estoy no, un es poco... Ryan.
Ryan, Nick creo que es Ziggler, ¿no? Bueno,
Nick es Ziggler.
ahí está, bueno. Así que bien por Max Caster, obviamente tuvo como mucha ayuda y mucha uso de los elementos, pero lució bien Max Caster y le han estado dando pantalla en el show principal. Así que al menos aplaudo eso. Y otra victoria de Hangman Page que está primero en los rankings. Siento que todavía es como pronto para jugar la carta de Adam Page contra Omega, después de que todo pase con Mox y todo el asunto con The Elite. Yo todavía aguantaría un poco a Hangman. Siento que Omega se supone que tiene mucho juego que dar con esto del coleccionista de títulos, porque creo que mañana hay pay-per-view de Impact, si no me equivoco, Alessandro. Y creo que es el combate de Omega con Swan. Dando un poco...
Entonces, me parece que sí es mañana, sí.
Entonces creo que es el mismo día de WrestleMania, algo más temprano. Así que creo que aún tiene para rato Omega. Entonces hay que como entretener al buen Hangman. Creo que siempre se las arreglan con eso. Así que creo que fue un buen opener. Más allá de ahí un botch que hay que mencionaste. Pero bueno, cosas que pasan. Y creo que fue una buena manera para de empezar el show.
Sí, hasta me creí que podían haberle ganado a Hangman con este movimiento de la cadena, ¿no? Y que de pronto podrían hacer una historia por ahí breve para que Hangman luego pase otra cosa, pero bueno, al final no. Ganó Hangman limpio. Luego tenemos a Tony Giovanni en el ring entrevistando al Triángulo de la Muerte. Tony dice que la próxima semana es cuando van a retar a los Young Bucks. Orange Cassidy, Best Friends y Chris Statlander aparecen. Orange dice que le da gusto verlos nuevamente juntos al Triángulo. Y en la pantalla muestran los ataques del Triángulo a él anteriormente. Pac les dice que tienen que trabajar duro ahora los Best Friends si quieren retar a los próximos campeones que serán ellos. Trent dice que no hay problema, que son el equipo que más ha ganado combates en la historia de la empresa. Y solo les dejan ese aviso, ¿no? De que se verán más adelante.
Bueno, ahora es buen momento para mencionar esto porque el Triángulo de la Muerte era algo que tenía mucho hype. Cuando se estaba informando, pasó de la pandemia y hubo este distanciamiento, vuelve mi hype y todo, y de pronto se siente todo muy desconectado, como que vimos por ejemplo ese Penta contra Cody, y Penta estaba como por su lado, y mientras Pac y Fénix eran babyfaces, y no entendía nada, y qué extraño, decía yo, ¿por qué esta idea que era tan buena, el Triángulo de la Muerte, se siente tan como... No sé, de todos los stables que hay en AEW, creo que es el que con la Nightmare Family es la que menos se siente un stable. y ahora estamos tratando de volver a como al camino correcto, y acá lo sentí, comillas, más heels. Entonces es raro cómo posiciona acá al Death Triangle en todo esto, pero fue una promo ahí. Es un poco extraño retomar todo esto, siendo que pasó hace un año atrás, y como que volver a esto es un poco raro. Así que no me gustó del todo por esa parte. Creo que me hubiese centrado este tiempo era algo más para dedicarlo al combat, para venderme más el combate con los Bucks, tal vez que meter a los Best Friends en este papel, pero bueno, ya veremos qué termina pasando tanto con el Triángulo de la Muerte y con Best Friends, a ver si lo hacemos heels acá al Triángulo de la Muerte, porque creo que ahí van a brillar mucho más. Babyface no me agrada demasiado. Así que eso, veremos qué termina pasando la próxima semana, que seguro ese Phoenix Pack contra los Bucks va a ser un tremendo combate.
Sí, entusiasmado con ese combate y también con el posible triángulo contra Best Friends más adelante, así que no hay queja por ese lado, solo veremos cómo lo hacen. Luego sale el Inner Circle al ring, ahora desde el túnel de los Babyfaces, y Jericho hace una gran promo, hablando de cómo The Pineapple los atacaron hace un mes. Eso los hizo reflexionar sobre las cosas malas que hicieron en el pasado y piden disculpas por esas decisiones que tomaron, que fueron además por culpa de MJF. Dice que trajo a MJF al Inner Circle no para tenerlo como discípulo, sino como para controlarlo, porque saben que es peligroso. Y estaban preparados para luego responder una vez que él se dé cuenta y los traicione y qué sé yo. Pero sí lo sorprendió al encontrar pues este nuevo grupo. Dice que MJF es muy joven, ya está ahora en la cima de la industria, pero no quiere esperar a crecer más para ser mejor que el GOAT. Le dice a MJF que es un Mark de sí mismo, un Max de sí mismo. Le dice que nunca será mejor que Jericho y que lo sabe. Luego se pone a hablar de cada miembro del Inner Circle, dice que... Del Inner Circle no, del de Pinnacle. Dice que Tully Blanchard es como un miembro de tercer nivel de los Four Horsemen. En cuanto a FTR, no sabe quién es quién de los dos. Luego acerca de Sean Spears, todos dicen que tiene potencial, él no sabe nada de eso. Lo único que sabe es cuando Sean Spears lo llamó hace como 10 años cuando lo despidieron de la FED. Dice que Warlow está tan tonto que debe desnudarse para contar hasta 21. Y Jericho finalmente suelta el reto para tener un Blood and Guts, que sería el día 5 de mayo. Y de Pina creo que lo peor está todavía por venir.
5 de mayo, ¿eh? Esto es como en México, es algo importante esa fecha. Ahí Walter faltaría ahí que nos aporte, se me olvida un poco eso. Tremenda promo de Chris Jericho. Es curioso lo que pasa cuando... tengo que hacer lamentablemente la comparación con WWE. ¿Y qué pasa cuando hay un heel con gran momento? Me dice, bueno, está aceptado por el público, es momento de hacerlo babyface. ¿Y qué pasa? Todo se va a la mierda. Y acá, por lo menos acá los babyfaces no son tan blandos, no son tan blancos. Y hay más juego, ¿no? Para ser un poco más, no sé, comillas, malicioso, tener, bueno, la libertad creativa, ¿no? No estas como promos prefabricadas. Incluso el mismo Chris Jericho, cuando se volvió a Babyface después de ese feudo con Owens, por ejemplo, ese gran feudo, hablaba de los amigos de Jericho y todo eso. Y acá es como mucho más confrontacional y más, más directo y me encantó. Entonces, uno tiene fe que cuando pase esto de un heel que se vuelva popular y lo quieran hacer Babyface, tenga un poco más de juego que lo que puede pasar en WWE, por ejemplo. Y acá hizo una promo de casi, no sé, 5 o 6 minutos, niveles de Pat McAfee, niveles de Pat McAfee casi, que el tipo te habla 8 minutos y estás ahí embelesado escuchándolo hablar. Sigue hablando Pat, así estaba yo con Chris Jericho. Y este anuncio del Blood and Guts, que lo veo con buenos ojos, creo que ya llegó un momento de que, bueno, el público va a llegar eventualmente a las arenas, pero no puede esperar 2 años, 3 años a que esto suceda. Tenemos que utilizar el elemento, ya creo que esa jaula está oxidada, ya que está esperando que se dé ese combate. Era una de las cosas que hablábamos que podría pasar, así que creo que va a ser un gran combate. Me gustó también mucho el chiste de Warlow de que tiene que desnudarse para contar 21, eso fue ingenioso. También y hablando de Warlow, también me declaro fan de las camisas de Warlow. El tipo sabe llevar bien esas camisas. Yo no podría llevar bien esas camisas en ningún momento, pero el hombre las sabe lucir, así que muy fan. Siempre espero qué camisa nueva nos va a traer el buen Warlow. Así que muy feliz con el segmento y espero que esto siga así creciendo, porque creo que en Dynamite es la historia que por lo menos más me gusta de lo que llevamos, o sea, del show. La mejor historia del show para mí, de hecho. Ajá.
Sí, bueno, MJF hizo una gran promo cuando hizo la presentación de Pinnacle. Y Jericho obviamente habrá dicho, pues bueno, yo voy a hacer una gran promo también. Y salió aquí pues a hacer una promo, ¿no?, de nivel similar, ¿no?, como respuesta para él pues estar a, y para demostrar que es Jericho. Y lo hizo genial. Así que ha sido una gran presentación de parte de ambos grupos, ahora con Inner Circle Babyfaces, ¿no? Que es gracioso porque Jericho es muy evidente, ¿no?, que dice, ahora somos babyfaces, ¿no? Salen por el túnel, se piden perdón, ¿no?, y hablan. Más tarde habría otro detalle, pero bueno, está muy bien. Y ahora solamente veremos hasta que llegue el 5 de mayo qué cosa sucede entre ambos grupos. Dasha González entrevista a Christian Cage. Christian dice que la semana pasada fue la culminación de un año entero de prepararse para volver, para recuperar lo que le quitaron hace 7 años. Pone over a Frankie Kazarian. Y de pronto Taz interrumpe y habla de que conoce a Christian por mucho tiempo. Dice que lo puede ayudar y le ofrece unirse al Team Taz. Christian como que va a responder, como que no está muy cómodo, pero Taz le dice no, tómate tu tiempo para responder, así que queda esa oferta todavía en la mesa.
Sí, es extraño por dónde están yendo las cosas. No sé si diría extraño, pero no me pega mucho esto de que Christian vaya ahora por el Team Taz. Pero por otro lado me atrae la idea de, no sé, de ver un combate con Ricky Starks o algo así. Podría tener bastante juego. A ver qué nos termina trayendo esta historia. Estoy escéptico aún, porque pensaba que iba a ser como el próximo rival de Omega. Yo creo que el camino va hacia ahí todavía, pero a lo mejor tal vez para quemar tiempo hasta llegar a ese momento. No lo veo mal tener algún tipo de enfrentamiento con el Team Taz o algún feudo con Ricky Starks o algo así, o con Will Hobbs. Podría estar bien, así que veremos qué termina dándonos Dynamite en las siguientes semanas con esta historia.
Luego tenemos lo que llaman el Godzilla vs. Kong match. Jurassic Express contra Beer Country. Empieza el
Espera antes.
Sí, a ver, dale.
Esto es Godzilla vs. Kong match, ¿no? Entonces uno piensa, ¿qué tiene que ver los osos con los monos? No entiendo. Por último, hubiesen cambiado el nombre por un par de semanas. Y también, para cerrar todo esto, este partnership con Warner Media a veces se le saca provecho. Por ejemplo, ¿recuerdas lo de Rick and Morty? Eso estuvo bastante bien, pero acá no mucho. Pero sigue con tu descripción del combate, ahí lo vamos a cerrar.
Claro, no, estaba pensando, si le pones, porque es Godzilla contra Kong, ¿no? Jurassic Express contra Kong Country, un poco más Donkey Kong Country, o sea, estamos ahí, estábamos cerca. Pero bueno, vamos con el combate, que bueno, empieza el brawl desde el inicio. Jungle Boy salta hacia afuera, pero Beer Country lo atrapan. Luchasaurus le salta encima para derribarlos. Boulder tiene a Jungle Boy en posición de Powerbomb. Luchasaurus salta desde la esquina. Y la idea es que Boulder lo va a atrapar en brazos como para lanzarlo en un Fallaway Slam o lo que sea. Pero no sale bien porque obviamente es un movimiento muy difícil. No solo por el tamaño de Luchasaurus al que tiene que atrapar, sino porque tiene a Jungle Boy en la cara. Así que no puede calcular, me imagino, pues el momento en el que va a caer, ¿no?, para atraparlo. Así que no salió bien. Dominan a Jungle Boy. Luchasaurus hace el comeback. Luchasaurus en un momento cubre a Boulder y Bronson se lanza con Jungle Boy encima para romper la cuenta. Boulder con Bronson en la espalda se lanza en un cannonball sobre Luchasaurus en la esquina. Luchasaurus saca a Boulder del ring, le aplica un chokeslam a Bronson y remata con el standing moonsault para llevarse la victoria.
A ver, un combate que me dejó frío, muy, muy de relleno, ya que la razón sea que promocionar una película, para eso pones el tráiler, ¿no?, entre medio o en los comerciales. Muy, muy inútil. Al menos, como te había dicho, con el tema de Rick and Morty había juego, ¿no? Estaban todos disfrazados. Lo hicieron funcionar bien, bueno, también había público en esos tiempos. A ver si vemos cosas más interesantes con esta, en este partnership con Warner Media, pero acá no funcionó bastante y fue una rivalidad, comillas, bastante blanda, y es como, ustedes son osos, nosotros somos dinosaurios y poco más. Un combate que me dejó bastante frío, más allá de que siempre tiro flores a Jungle Boy. Ya hablaste un poco de tu descripción del combate del mal ahí con ese spot con Luchasaurus, que ahí no pudo resultar bastante bien. Entonces es un combate que está un poco de relleno, un poco carente de interés, que no es muy, muy de reseñar y que no va a traer ningún tipo de consecuencia tampoco en el show.
Luego tenemos a Cutie Marshall haciendo una promo desde la Nightmare Factory junto con sus muchachos. Habla de cómo Cody se fue a las indies para sentirse finalmente una estrella. Pone over a la gente de su grupo. Luego Anthony Agogo habla también para decir que es una estrella en Reino Unido. Y Nico Maroto le lanza pintura ahí al logo de Cody atrás. Así que bueno, he hablado de la promo de Jericho y MJF no poniendo over a su grupo. Obviamente no es una promo a ese nivel de QT, pero hizo su esfuerzo.
No, no estuvo tan mal, pero es QT Marcher, tiene un stable que... ¿Por qué? Entonces tampoco, además QT Marshall tampoco que tenga mucho tiempo en pantalla, solamente se le ha visto asociado con Dustin Rhodes. No ha habido como tampoco una qué tremenda amistad con Cody, a diferencia, por ejemplo, con MJF, que lo ponían desde el principio con él, que es mi mejor amigo y esto. Entonces, ¿por qué de pronto tiene un stable? ¿Por qué? No. Bueno, sería como reiterar lo que estábamos hablando un poco la semana pasada, pero bueno, hay gente que nos está escuchando acá de manera gratuita. Me gustó que le dieran más tiempo. O sea, Ogogo se ve que está trabajando en todo lo que es el micrófono, ¿no? Se supone que es como el primer talento como de desarrollo de la marca, que es un medallista de bronce olímpico también. Así que tal vez lo que más podemos rescatar de este stable es lo que puede hacer Ogogo en este contexto, en esta rivalidad, que no hay mucho interés. La promo de QT Marshall no estuvo mal. Ahí estuvo ese guiño a Bailey con todo esto de dar un solo, pero poquito más. Veremos qué tal. Le voy a dar una oportunidad. A lo mejor termina saliendo algo bueno, pero obviamente es QT Marshall con un stable. O sea, ya es como... Es un chiste esto, pero esperemos que sea un buen chiste al final.
Y bueno, y... Entre chiste y chiste, Aaron Solo está en televisión y Bailey no, así que, bueno, saquen sus conclusiones. Vamos con lo siguiente, no me van a creer, pero Tony Giovanni entrevistó a Sting en Dynamite esa semana. Jake Roberts interviene, se ve a Ethan Page y Scorpio Sky en las tribunas, ahí viendo la promo. Jake habla de la locura, ¿no? Que es repetir lo mismo, buscando diferentes resultados, qué sé yo. Lance Archer le quita el micrófono. Está molesto porque ha estado en main events, ha estado luchando por los títulos y luego ya no le prestan más atención. Le dice a Sting que este es su momento, así que él debería ser entrevistado, él debería estar hablando. Sting le quita el micrófono a Archer para decirle que está de acuerdo, que es un main eventer, tampoco sabe por qué desaparece. Así que le dice a Jake que debe enseñarle cómo hacerlo, ¿no? Cómo poder capitalizar todo el potencial que tiene y para que pronto vuelva a los main events.
Locura es entrevistar una y otra y otra y otra vez a Sting y que siempre den los mismos resultados. Creo que ese sería el resumen de este segmento. Tampoco estuvo tan mal. Por lo menos estuvo bien lo que fue el delivery de Lance Archer. ¿Sientes ahora que le sobra un poco el pobre Jake Roberts a Lance? Creo que él solo se las puede arreglar. Y había momentos un poco extraños, ¿no? Que salía Jake ahí abrazando a Lance y no sabías como que... ¿Qué crees que estaba haciendo... el pobre Jake Roberts? No es una historia que me interese particularmente. Ya, bueno, para los que no nos escuchan, no están en Patreon, creo que ha sido un error que Sting aparezca constantemente semana a semana. Al principio creo que sí, bueno, no va a ser como un part-timer, va a estar regularmente, pero al final ha sido contraproducente. Creo que tenían que haberlo guardado más o... tampoco le agrega mucho a Darby Allin, creo que hasta le resta un poco, se siente un poco extraño incluso, a pesar que temáticamente se supone que pegan, pero rara vez se ha sentido así. Creo que hubo un video package que estuvieron los dos, estuvo bueno, y de ahí poco más. Entonces, y esta historia con Lance Archer, como, ¿qué nos podría traer? Así que es eso, una historia que no me interesa más allá de la buena performance de Lance Archer en el Mickey. También creo que fue una buena performance de Sting, pero es como que no es una historia muy interesante, lamentablemente.
Tenemos ahora una promo del Team Taz en backstage. Ricky Starks pone over a Brian Cage por la victoria de la noche anterior. Le dice a Cage que ahora, bueno, como ganó, que hable, ¿no? Taz lo detiene porque ya sabe que está provocando, ¿no? Así que dice que se detenga. Powerhouse Hobbs también quiere intervenir, decir algo, pero Taz básicamente lo hace callar. Le dice, no, sí, vamos a calmarnos. Y aparte tienen ahora la oferta a Christian Cage, así que pueden venir buenas cosas para el Team Taz.
Esperemos que sí, es un segmento que no hay mucho que reseñar más allá de tu descripción. Veremos cómo va avanzando esta historia. Aún estoy un poco frío, veremos qué que si el factor Christian le da un toque extra a esto, pero poquito más. Solo queda esperar nomás.
Luego tenemos el combate por el título TNT. Darby Allin contra JD Drake. Drake tiene la ventaja en fuerza. Luego Ryan Nemeth distrae a Darby. Darby salta desde la tercera cuerda hacia afuera. Drake lo detiene con un shoulder block. Sting se pone en la cara de Nemeth, lo hace correr así hacia afuera de la arena. De paso golpea a César Bononi con el bate en la pierna. Drake domina. Se reparten duras bofetadas. Drake lanza a Darby contra las cuerdas desde afuera. Y en el rebote lo golpea con un lariat. Luego lo cuelga en la esquina a Darby y se lanza en un cannonball ahí en carrera. Darby al final aplica un code red desde la esquina y remata con el coffin drop para llevarse la victoria.
Fue un buen combate. Más allá que de JD Drake no es un tipo que tenga mucha presencia en el show y demás, y yo he hecho esta crítica de hacer estos combates excesivamente competitivos con tipos que en verdad o recién están introduciendo o no han tenido mayor presencia en el show, hace que tal vez el interés sea menor, pero fue un combate bastante sólido. O sea, es como lo mismo que pasó con Omega y Seidal. O sea, tal vez fue el mejor combate de ese Dynamite, pero al mismo tiempo es como... no sé si era el combate que necesitaba el show a veces, ¿no? Eso es lo que me pasa con estos combates, pero fue un combate que disfruté. O sea, todos estos combates de Darby se maneja muy bien esto del tipo grande con el tipo pequeño, y básicamente esa dinámica siempre ha funcionado muy bien en sus combates. También he hablado que también ha habido como una maduración en las performances de Darby también en el último tiempo, así que creo que ha estado dando buenas defensas y bien por Darby, más allá de que tengo esta crítica de a veces hacen combates más grandes de lo que deberían ser, pero estuvo bien.
Sí, estaba pensando en que, bueno, fue un buen combate. Eso no hay que discutirlo, ¿no? Creo que JD Drake lució bien. Lo que pasa es que lo que mencionas, ¿no? O sea, JD Drake, ¿de dónde salió? Va a estar tratando por el título. Aparte, en este mismo show, más adelante, tenemos una promo de Britt Baker, en la cual ella dice que pues ha destacado en su combate con Thunder Rosa, ¿no? Que todo el mundo está hablando de ella y que debería estar retando por el título. Pero sabe que hay un sistema de rankings, así que a pesar de que no está de acuerdo, tiene que acumular victorias para llegar a retar, ¿no? Y en el caso de JD Drake, o sea, también debería, ¿no? Haber ganado méritos como para retar por el título. Tal vez lo ha hecho en Dark Elevation, ¿no? Y de pronto es por eso que llega a retar, pero... Si no lo he visto nunca en Dynamite, es un poco difícil vendérmelo a mí, ¿no? Que no tengo tiempo para ver todos los shows. Y hay un sistema de rankings, entonces... Si no ha justificado que tiene que retar por algún motivo, entonces ¿por qué está ahí, no? Y es más, ahora para este punto, justo estaba buscando en la página de AEW a JD Drake para ver cuál era su récord. Y no está en el roster, así que bueno. Lástima por JD Drake, no tengo para justificar. Así que bueno, es lo que decidieron hacer esta semana. No fue un mal combate, JD Drake lució bien, quisiera verlo más, pero no lo he visto antes, así que no me vendió mucho el combate.
¿Y a todo esto, tu novia vio el show también? De una...
Sí.
Tuvo la misma percepción, a lo mejor, como pasó con Seidal y Omega, tal vez, ¿no?
Claro, sí, ella también decía, no, ¿qué va a ganar este tipo que no lo conozco, no? Darby Allin va a retener.
Pero bueno, ese es el problema con el booking de AEW, y dudo mucho que eso cambie, ¿no? Porque todos tienen que estar felices, todos tienen que tener su oportunidad y todo, y nadie se pone over. Pero bueno, sigamos.
Luego hay un segmento posterior al combate, porque The Butcher ataca a Darby. Después Blade también sale, Bunny pide que despejen la mesa de comentarios para lanzarlo ahí o algo. Sting y Dark Order salen al rescate. Bunny se queda ahí discutiendo y Ty Conti se le lanza encima. Así que una previa para el combate que tendrían luego Ty y Bunny.
Poquito que reseñar. Yo creo que el combate diremos todo.
Luego tenemos a Alex Marvez entrevistando a Chris Jericho en backstage. Y Jericho normalmente cuando le entrevista a Marvez dice, qué sé yo, eres estúpido y que eres feo, ¿no? Y cabeza gorda y qué sé yo. Y él empieza diciendo, mira, estás más apuesto que de costumbre. Y la gente de Pinnacle de pronto salen para atacar a Jericho. Lo meten al ring, lo golpean entre todos, le aplican el pile driver asistido. Se ve que encerraron al Inner Circle en el camerino y tienen que romper la puerta de cartón, ¿no? Pero se demoran. Van a lanzar a Jericho sobre una mesa. Pero Mike Tyson aparece, todos escapan, pero Tyson agarra a Spears y lo rellena de golpes. El resto del Inner Circle salen para unirse a él. The Pinnacle retroceden. Y al final, ¿no? Luego de que el año pasado tuvimos ese enfrentamiento, ¿no? Ese careo entre Jericho y Tyson. Ahora que Jericho es babyface, se dan la mano y celebran juntos.
Estas lágrimas que recorren mis mejillas en este momento emocional con Mike Tyson y Chris Jericho. No estuvo tan mal. Es que fue dosificado. O sea, no fue como Tyson entrando con 20 tipos y tratando de inútilmente de romper la camiseta, que fue una gran promoción a las camisetas de AEW. Y acá también tuvo un poco de problemas con la camiseta. La rompió mucho más, pero como que se la quería sacar, pero no podía. Y yo me estaba riendo bastante con eso. pero estuvo bien, fue dosificado. Incluso creo que el programa debió haber sido grabado, ¿no, Alessandro? Porque creo que no vi el live, sí, en ningún momento. No fue, fue grabado. Entonces creo que eso ayudó también, porque creo que los golpes de Tyson a Spears, creo que hubo un ángulo de cámara que favoreció. Yo creo que si hubiera sido en vivo, creo que los golpes de Tyson creo que no hubiesen sido tan creíbles, porque obviamente el tipo no es como Chuck. O sea, creo que Tyson le gusta todo lo que es el wrestling y eso, pero como que no, él es Tyson y quiere estar ahí y ya, como que no se lo toma tan en serio. Entonces probablemente en vivo esos golpes tal vez no se hubiesen visto tan bien. Y acá el ángulo de cámara favoreció y más o menos vimos como el ataque de manera decente. Así que los comentaristas también estaban justificando que Tyson estaba a favor de Jericho por este cambio de actitud que recién tuvo hoy día y que recién se anunció Tyson como un día antes o algo así. Entonces muy extraño. Recién se estuvo enterando del cambio de actitud de Jericho al mismo día. Dije, bueno, tal vez lo pueda ayudar. Así que, pero bueno, trataron de justificarlo de alguna u otra forma. Pero fue un segmento en que al menos estuvo correcto la participación de Mike Tyson. Creo que lo anunciaron también para la próxima semana, si no me equivoco, ahí no sé, ahí lo iremos, sí, hablando, pero ajá. Pero veremos si lo saben usar y es contenido, tal vez no provoque tanto cringe como fue la primera ocasión.
Luego tenemos a Tony Schiavone, que habló más temprano con la doctora Britt Baker y Rebel. Britt dice que deberían darle un combate titular, como ya decía más temprano. Tony le dice que está cuarta en el ranking. Britt dice que los rankings son una mierda, que las victorias no son lo más importante, pero bueno, tendrá que cumplir con ese pésimo sistema. Así que se pondrá a acumular victorias en Dark, Elevation y Dynamite.
Es que los rankings son una mierda, Alessandro. O sea, y esto lo venimos diciendo hace muchos meses. Y sobre todo es que Dark rompió los rankings. O sea, cualquier tipo tiene, no sé, 12 victorias seguidas y nunca viste ninguna de esas victorias en TNT. Y, o sea, o me acuerdo de las quejas de Starks, por ejemplo, ¿no? Nosotros deberíamos estar más alto. No tiene sentido el sistema de rankings y deberían quitarlo. No aporta en nada. Pensaba que era por lo de la pandemia y que iba a ser temporal. Pero la situación se ha mantenido más o menos igual. Y yo creo que se va a mantener incluso con público. Entiendo que hay una mayor maniobra sin tener un sistema de rankings que te limite. Me haga lo más tradicional, quiten eso. Y ya, creo que es una traba más que otra cosa. A veces lo utilizan de manera inteligente. Me acuerdo, por ejemplo, ese Gauntlet Match en que la orden de entrada se determinaba por el ranking. Esa es una manera también interesante de usar los rankings más allá de ser retador o no. Pero no lo han sabido manejar. Así que por lo menos yo creo que quiten ese sistema y ya. Así que muy de acuerdo con Britt Baker. Mi campeona en mi corazón. Grande Britt.
Luego tenemos el Ty Conti contra The Bunny. Ty viene junto con Negative One. Hikaru Shida también viene junto con el Dark Order. Ty saca ventaja al inicio, pero Bunny la hace caer de cara sobre el filo del ring. Le aplica un suplex afuera, le lanza contra la barricada. Bunny toma el control, Ty luego se recupera. Matt se para en el filo del ring, Matt Hardy, para distraer. Ty lo evita, le aplica el Ty KO a Bunny, pero cuenta en dos. Bunny lastima a Ty en las cuerdas, golpea a Shida afuera. Se arma un brawl entre todo el mundo afuera. Ty aprovecha para golpear a Bunny con el palo de Kendo de Shida. Luego sube a la esquina, Shida le quita el palo a Bunny. Ty derriba a Bunny desde la esquina y remata con el DD Ty para llevarse la victoria.
Fue un combate que fue como de más a menos, en mi opinión. Como que empezó bien y Ty Conti ha demostrado mejoría y Ali de Bunny no es una mala wrestler tampoco. Pero ya después con las intervenciones y demás, Se fue un poco apagando el combate, creo que hubo un pequeño botch de ahí de Tai, creo que un backbreaker que no quedó tan bien como en ocasiones anteriores, al menos. Pero bueno, dentro del estándar de lo que es ella, no estuvo tan mal. Y es gracioso, me pongo a pensar, a NXT le cuesta horrores hacer una rivalidad femenina no titular, y AEW le cuesta horrores hacer una rivalidad femenina titular. Y acá tuve un feudo entre Thunder Rosa y Britt Baker, ahora hacen un feudo más o menos con Ty Conti y Devoni, pero no pueden hacer nada con Chida, que es un personaje como secundario dentro de este feudo que sacaron hace como una semana. Entonces no deja de ser un poco divertido eso. Creo que ya Chida necesita soltar ese título, o sea, no han demostrado que no pueden utilizarla bien como campeona, sea Baker, sea Thunder Rosa, sea quien sea, pero por favor ya que lo vaya perdiendo ya. No se lo daría a Ty Conti, obviamente, pero búsquense. Tal vez Thunder Rosa es un buen prospecto para campeón, al menos. Pero eso, es lo que es.
Sí, al menos por ahora se ve que sí están buscando que sea Ty la retadora al título, próximamente, me imagino. Y ya luego de eso pasaremos a un reto más formal, ¿no? Porque por ahora Ty es... Igual, ¿no? Ha llegado arriba en los rankings por sus victorias en otros programas. Y por eso está primera, así que retaría y luego pasaríamos a otra. Pero a ver qué tan buen combate puede sacar Tai junto con Shida. Para la próxima semana se anuncia Darby Allin contra Matt Hardy por el título TNT. Es un False Count Anywhere. Luego tenemos el título de parejas defendido por los Young Bucks contra Pac y Rey Fénix. Tenemos el debut de Anthony Ogogo. Red Velvet contra Jake Cargill. Y luego hay un combate, que es Chris Jericho, con Sammy Guevara en su esquina, contra Dax Harwood, con Cash Wheeler en la esquina. El resto de gente de cada grupo está prohibida de estar en ringside, y Mike Tyson será el enforcer del combate.
A ver, como te había dicho antes, Alessandro, si está dosificado Tyson, no lo vería con malos ojos. Pero espero no abusen de ese recurso. Pinta bien el Dynamite de la próxima semana. Tal vez Darby y Matt, espero no se maten tanto como es Matt también. Y bueno, ya habíamos hablado de John Box contra Pac y Fénix. O sea, va a ser una locura. Probablemente puede que sea el main event. Y Jericho contra Dax Harwood me gusta bastante. Es como un cruce que nunca esperé ver. Y incluso también me dan ganas de pensar, bueno, a lo mejor nos dan el Sex Cuts contra FTR y ajá, tampoco estaría mal, más allá de ver ese Santana y Ortiz contra FTR, que es como el combate grande, pero ¿por qué no el Sex Cuts contra FTR? Quiero ver el Sex Cuts primero, me encantan.
Claro, aparte ya, y tenemos... si alguien ha visto la previa de este show de Stone Cold con Jericho, menciona a sus compañeros favoritos como compañeros de equipo, al Big Show y a Sammy Guevara, así que Sammy hace su debut al menos en mención en la Network, en Peacock.
Sí, no, yo tengo más hype por la entrevista con Jericho que por WrestleMania, y esto no es ironía, pero tal vez no dé tanto jugo, pero por lo menos hay morbo. Y bueno, también está Jade Cargill contra Red Velvet, y de nuevo voy a esto, o sea, tienen como dos, tres feudos que no son titulares, pero la campeona no la saben manejar, entonces es gracioso. No es que sea un tremendo feudo Jade Cargill con Red Velvet, pero hay un pasado. Red Velvet más o menos se maneja bien, creo que ya veremos un video package, creo que todavía no comentamos. Entonces es gracioso, o sea, cualquiera, hasta el vecino tiene rivalidades en la división femenina de IW, pero Chida no.
Vamos ahora con el main event de este Dynamite. Es el combate de Kenny Omega y los Good Brothers contra Jon Moxley y los Young Bucks. Kenny pide entrar para empezar con los Bucks. Moxley y los Bucks se lanzan sobre Kenny y los Good Brothers afuera. Kenny y los Good Brothers luego toman el control sobre Matt. Moxley hace el comeback. Lanza a todo el mundo en German suplexes, que lucen muy duros, casi caen de cabeza a todos. Gallows luego detiene a Moxley y lo dominan. Nick hace el comeback. Matt luego se encuentra con Kenny. Kenny como que se le pone freno, quiere engañar a Matt, pero Matt no se deja. Matt va a aplicarle una super kick a Kenny, pero no se decide hacerlo. Kenny lo abofetea para que lo haga. Matt luego le aplica un pile driver a Kenny, pero cuenta en dos. Matt de nuevo se ve preocupado por Kenny. Le aplican a Kenny el more bang for your buck, pero Anderson rompe la cuenta. le van a aplicar el BTE Trigger, pero ambos se detienen, ambos dudan. Mosley les reclama, le dicen que lo hagan. Mosley luego toma el tag, le aplica dos Paradigm Shifts a Kenny, encaja un Rear Naked Choke, va a aplicar otro Paradigm Shift, pero los Bucks lo atacan para que ya no siga matando a su amigo o ex amigo. Eddie Kingston viene a defender a Mox, pero los Good Brothers le aplican un Magic Killer en la rampa. Le aplican otro Magic Killer a Moxley. Ponen a Kenny encima para que cubra. Los Bucks no hacen nada. Así que Kenny y los Good Brothers se llevan la victoria. Y luego levantan a Moxley para que los Bucks lo ataquen. Los Bucks lo piensan, como que dudan, pero terminan aplicándole una doble super kick. Y todos se terminan dando un abrazo.
A ver, creo que me voy a centrar más en el storytelling que la acción acá. Y es curioso, no soy muy fan del Bullet Club. Más que nada porque tampoco van a generar nuevo público porque vuelva el Bullet Club. Ya lo tienen, ya los ven. Pero me está gustando esta historia de a poco. Generalmente está al principio frío, pero me ha ido ganando. Y al menos creo que todo esto de Don Callis tratando de manipular a los Bucks, este chantaje emocional que hace Kenny Omega, ¿no? Yo los elegí a ustedes, pero ustedes no me eligen a mí. Y todo eso se va como sumando. Y claro, cuando ya llega la hora de hacer un verdadero daño a su amigo Dudan y todo eso, no es que sea un turn heel, sino que es un concepto más de lealtad. Tal vez termine cristalizándose en un turn, pero por lo menos como se nos ha ido presentando, no es que pasamos de blanco a negro. Y eso está bastante bien. Me hace gracia mucho que pobre Eddie Kingston, desde que se alió con Moxley, explosiones, le dan palizas, el tipo no tiene respiro, creo que le ha caído la nube negra desde que se juntó con Mox. Pero también está la posibilidad de ver Mox y Eddie Kingston contra los Bucks. También es un combate que podríamos ver en Dynamite, así que se abren cosas interesantes en esta storyline. Todavía no sé para dónde va, y eso es bueno a veces, ¿no? No saber todo de antemano a veces está bien. Tampoco está mal la predecibilidad, pero la impredecibilidad también te da juego. Así que me pareció un buen main event, sólido, y que al menos abre la historia a cosas más interesantes con estos Bucks que tal vez puedan hacer un turn o no. Aún están conflictuados, así que veremos qué termina pasando. Al menos le doy un pulgar arriba a lo que es el storytelling en este combate, así que bien, fue un buen main event.
Sí, la historia me parece que está avanzando bien, ¿no? En el sentido de que te da cosas para pensar, a ver qué pasará con los Bucks, qué van a decidir hacer. Igual no sé si sea tan positivo confiar tanto en la nostalgia del Bullet Club, ¿no? Como para vender la historia. Creo que no se apoyan necesariamente tanto en eso, pero sí hay un poco. Y no creo que sirva mucho ahora 2021, ¿no? No creo que mucha gente esté tan nostálgica del Bullet Club, ¿no? Pero al menos es algo que da algo de juego. Veremos qué pasa con los Bucks, porque esa alianza que termina haciendo el tour, ¿no? Y estén junto a Kenny, creo que no es lo que vaya a pasar, pero bueno, habrá que ver cómo lo llevan, pero al menos tiene para dar cosas, ¿no? Y veremos, dependiendo de cómo avance, si al final es una buena decisión o no, de enfrentarlos directamente o hacer que pase algo antes para que luego tengamos algún combate de los Good Brothers contra los Young Bucks, por ejemplo, ¿no? Que me imagino que es como el destino de algo de lo que estamos viendo ahora. Vamos ahora con NXT TakeOver Stand and Deliver. Empezando con la noche 1. Nita Strauss toca la guitarra. Y ya en el primer combate tenemos a Kushida contra Pete Dunne.
Quiero hacer una pausa acá, dale, Alessandro. Dale. Uno, yo creo que vamos a hacer marcas de tiempo, yo creo. Creo que amerita este programa para que la gente que quiera ir a TakeOver se salte. No, los que están escuchando en vivo, muchas gracias por escucharnos. Pero también creo que hay que hacer ese ejercicio. Segundo, un pre-show que yo no vi. Ajá. Pero un Zoe Stark contra Toni Storm. ¿Y tú sabes el resultado de ese combate, Alessandro?
¿Quién sí ganó? Sé que Zoe Stark ganó.
¿Y por qué después de tanto perder le dan una victoria en un pre-show? ¿Cuál es el sentido de esto? Para los que no ven NXT generalmente, Zoe Stark es una chica que la han estado introduciendo este último mes. Y ha tenido, comillas, bueno, combates sólidos con chicas importantes del roster de la división femenina, pero lo ha perdido todos. Y de pronto la enfrentan con Toni Storm, que es una chica que, bueno, tiene toda la apariencia, el talento, el carisma, cosa que mucho más que Zoe Stark, y pierde. ¿Por qué? No me lo explico, al menos en un pre-show y nadie se va a acordar. Ese es mi único consuelo. Ahora, Alessandro, continúa.
Sí, 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 porque tampoco vi el pre-show, así que bueno. Vamos con Kushida contra Pete Dunne. Se lanzan inmediato al ser llaveo, ¿no? Como uno espera. Dunne lanza a Kushida en un X-Plex sobre el filo del ring. Dunne luego le lastima el brazo derecho a Kushida en las cuerdas. Kushida se concentra en el brazo izquierdo. La rampa está a nivel ring en estas dos noches de takeover. Y Kushida rebota en las cuerdas para atacar hacia atrás, afuera del ring. Kushida luego evita el bitter end y aplica un small package suplex. Kushida derriba a Dunne desde la esquina y encaja el hoverboard lock. Pero Dunne llega a la cuerda. Kushida hace girar el brazo de Dunne para alejarlo de la cuerda y aplica otra llave, pero Dunne vuelve a tocar la cuerda. Dunne le ataca las manos a Kushida al final, con varios ataques, ¿no? Y pisándole y demás, y termina aplicando el bitter end para llevarse la victoria.
A ver, creo que este combate confirmó un poco lo que veníamos diciendo anteriormente. Era innecesario. Le iba a restar minutos a los combates principales, o en este caso al main event en particular. Y podíamos haber hecho esto la próxima semana perfectamente y no hubiese pasado absolutamente nada. El combate estuvo bien, pero como ustedes decían con Martín en el directo, creo que tuvo en particular a Alessandro, o sea, no es el combate que podrían dar los dos. O sea, podrían haber dado algo mucho mejor con algo más de minutaje, obviamente. Pero al final se siente como un combate que es como que innecesario en el card, que prácticamente tuvo poca construcción y que podíamos habernoslo ahorrado perfectamente. Creo que ambos mostraron su buen hacer en lo técnico, al llaveo, todo lo que es común en combates de ambos, pero todo fue como comillas comprimido y que no se pudo explotar del todo por cosas de tiempo, y ese tiempo que se perdió fue importante de cara al main event, que ya lo iremos comentando. Así que fue un combate correcto, pero la verdad creo que era innecesario y podíamos haber tenido algo mucho mejor la próxima semana, por ejemplo.
Sí, me gustó el combate, pero es lo mismo, ¿no? Y debo decir, ya que estamos ahora pues revisando cada uno de los shows, que creo que la primera noche de TakeOver fue mejor que la segunda. Y creo que este combate también es parte de eso, así que sí suma al promedio, ¿no? Pero no es el combate que pudieron haber dado, ¿no? Con otro, en otro espacio, con más tiempo. Y además creo que lo otro que hace es que mata un combate futuro, ¿no? Porque no van a hacer un combate, me imagino que no va a ser una revancha pronto, porque Pete Dunne gana limpio, lo cual me hace pensar que a lo mejor, no sé, va a retar a Karrion Kross, ¿no? Pero creo que no habría que hacer otro Kushida contra Dunne ahora. Así que nos quita esa posibilidad, ¿no? De haberlo visto en otro momento. Tal vez más adelante, en algún momento lo tendremos, pero creo que no pronto. Así que, bueno, tuvimos este que fue como un combate a medias que tuvieron los dos. Se ve que Io Shirai llegó a la arena junto con Zoey Stark. Raquel González y Dakota Kai llegan juntas. Combate por el puesto de primer retador al título norteamericano es el Gauntlet Eliminator Match. Se supone que empiezan Leon Ruff y Isaiah Scott, pero Swerve ataca a Ruff antes de que empiece el combate. Se ponen a pelear en la rampa y en ringside. El referee les va avisando que seguimos en comerciales, así que tienen que seguir peleando afuera. Luego ya en el combate, Ruff salta desde la mesa de comentarios para aplicar un cutter con giro en el piso. Swerve intenta un powerbomb desde la segunda cuerda, pero Ruff lo voltea en Huracán Rana. El siguiente en entrar es Bronson Reed. Ruff intenta pasar entre las piernas de Reed, pero Reed se le sienta encima en la espalda, luego en el pecho, ahí lo deja plano. Reed lanza a Swerve y Ruff en doble German suplex. Y este spot lo he visto varias veces, ¿no? En varios combates. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, un combate que se ha hablado bastante ahora último. El Kurt Angle contra Rey Mysterio y Randy Orton de WrestleMania 22. Y otros combates, ¿no? Este doble German suplex. Pero aquí Es un spot en el que me creo que realmente Reed los lanzó a los dos. Y aparte ambos vuelan por los aires, así que quedó muy bien. Luego le toca a Cameron Grimes. Grimes le paga a Swerve para que le ayude. Juntos toman el control. Luego entra Dexter Lumis. Grimes en un momento está por cubrir a Ruff, pero Swerve lo hace a un lado para eliminarlo él. Lumis cae con Grimes afuera del ring, pero luego de un lariat. Queda medio enganchado en las cuerdas, pero al final no se hace daño, así que, bueno, no quedó tan mal. LA Knight luego entra haciendo una promo, pero Reed lo lanza dentro del ring. Lumis le aplica el silence a Grimes. Knight cubre a Lumis con un giro hacia el frente y lo elimina. Dwerf patea a Knight, Grimes aplica el Keyfin, Reed remata con el Senton y eliminan a LA Knight. Afuera del ring, Loomis desmaya a Knight con el Silence, así que parece que por ahí hay un conflicto. Luego hay muy buenos intercambios entre Swerve, Grimes y Reed al final. Grimes cubre a Swerve con un roll-up sujetando la trusa, pero Swerve gira hacia atrás y cubre, él también sujetando la trusa de Grimes para eliminarlo. Swerve lanza a Reed en un power slam desde la esquina sobre el filo del ring. Swerve luego aplica varias patadas, pero Reed resiste. Y Reed derriba a Swerve para rematar con el tsunami y llevarse la victoria.
Yo, escuchando el directo de esta semana, concuerdo un poco con Martín cuando decía que él es muy fan de los Gauntlet Match, pero de hecho vi el Gauntlet Match en Ring of Honor el con reglas Pure y no me gustó demasiado. Al menos no pega con esas estipulaciones. Pero esto sí me gustó, lo disfruté más de lo que pensaba. Sentí el verdadero terror cuando vi Dexter Loomis ahí aguantando, decía, Dios, no quiero ver esta mierda mañana. Pero afortunadamente lo eliminaron, e incluso se alejó totalmente de lo que es Gargano y ya va por otros derroteros con LA Knight, ¿no? Armando otra rivalidad. Sí que eso me alegró mucho. Bronson Reed lució bastante bien, y eso también lo podría extender a su combate de la noche 2. Y bueno, Cameron Grimes es una fiesta, entonces todo empezó a fluir de buena manera. Creo que fue también un combate que estuvo bien colocado en la cartelera también, así que creo que todo fluyó bastante bien. Swerve también lució muy bien, le dieron más protagonismo del que yo me imaginaba, y también sus intercambios con Raf estuvieron bastante bien. Creo que nunca al final nos dieron ese combate para cerrar la rivalidad de ellos dos. No sé si al final todo quedó ahí en esos intercambios durante este combate, pero todo estuvo muy bien ejecutado, al menos en mi opinión. Así que, y con el ganador correcto, que es lo más importante también. Así que muy bien por Bronson Reed, que creo que es para mí el gran ganador de estas jornadas de TakeOver. Creo que demostró ser un muy buen worker y que es un material de campeón. Veremos que, bueno, hay cosas que trabajar en personaje y todo, pero el chico tiene bastante futuro. Así que creo que es lo que más saco el limpio de estas dos jornadas de TakeOver. Y bien, Bronson Reed. Yo estaba en tu tren, Bronson. Tú sabes, tú te acuerdas. Así que eso.
No, de acuerdo. Creo que fue un muy buen combate. Estuvo muy bien llevado. También que ganara a Bronson Reed, pues es la decisión correcta. Y creo que vendieron bien el esfuerzo, ¿no? El enfrentarse a tanta gente al final. Así que me gustó. Creo que lo vendieron bien. Y aparte, este combate eleva, ¿no? Como ya dices, no solo a Bronson Reed, sino también a Swerve. Así que bien por el buqueo. También te genera ese LA Knight contra Dexter Loomis, que también puede estar interesante, ¿no? Al menos por las promos que puede hacer LA Knight, me imagino. Así que, bueno, ya hablaremos en un momento acerca del reto de Bronson Reed a Johnny Gargano. Título del Reino Unido de NXT. Walter contra Tommaso Ciampa. Ciampa saca algo de ventaja, pero Walter lo frena en seco con un chop al pecho. Ciampa evita un golpe de Walter, que se lastima la mano en la mesa de comentarios y rompe parte de la mesa ahí con ese manotazo. Walter tiene problemas con esa mano luego cuando intenta hacer cosas, pero aún así domina. Ciampa aplica varios golpes, pero no consigue derribar a Walter. Aplica muchísimos lariats ahí durante comerciales, ¿no? Uno y otro de lado a lado del ring. Finalmente tumba a Walter. Ciampa aplica el Fairy Tail Ending, pero cuenta en dos. Ciampa atrapa a Walter en un Fujiwara Armbar, atacando la mano, pero Walter llega a la cuerda. Ciampa aplica un Air Raid Crash desde la segunda cuerda, pero Walter sobrevive. Y luego de varios Power Bombs y demás, Walter lanza a Ciampa en un Sleeper Suplex y remata con un chop al pecho para llevarse la victoria.
Combate de la noche, combate de la otra noche, combate de todas las noches de esta semana. Tenía cierta preocupación de cómo iban a estructurar este combate, si iba a ser como Walter prácticamente destruyendo a Ciampa, un poco al estilo de con ese combate con Karrion Kross, o iba a ser un combate competitivo. Afortunadamente para todos nosotros fue la segunda opción y me lo pasé increíble. No necesitas 50 minutos para hacer un combate épico. Y entonces fue tremendo, fue muy físico. Hubo un buen pacing. Fue ese spot casi ya de anime de Walter destruyendo casi con un chop la mesa de comentarios. Fue genial. A todo esto volvió a ras de anime, así que ahí sigan. Claro, pónganse claro. Ahí en sintonía. Claro, sí, hay que meter ahí el gol. entonces creo que fue el combate del takeover, sobre todo. Bastante feliz también por el resultado. Creo que Ciampa quedó bastante bien. Los near falls también estuvieron muy bien ejecutados, casi un par me comí, o sea, creo que Ciampa como campeón de NXT UK hubiera sido un camino interesante, por ahí creo que te lo vi comentando ahí en el directo, dije, podría haber sido curioso tomar eso, pero creo que fue el resultado correcto con su, sí, sobre todo, creo que Walter necesita como, no sé si lo tenga que destronar a alguien de NXT UK, que creo que como moralmente debería ser, pero yo creo que Walter va a tener mucho más protagonismo en NXT de acá en Estados Unidos. Recordemos que antes de la pandemia se insinuó que iba a haber una rivalidad de Finn Balor contra Imperium. Creo que es una carta que podríamos ver en el corto plazo. Así que estoy muy contento con eso, muy contento con el combate. Creo que a Ciampa le hizo mejor este combate que toda esta saga con Timothy Thatcher, a pesar de también ser esos combates que estuvieron a buen nivel igual. Pero Ciampa no se vio para nada mermado en la derrota. Y aún queda el elemento Timothy Thatcher también en esta historia, así que creo que aún esto no termina, no sé si veremos un Thatcher contra Walter o qué, pero por lo menos este combate hizo que mi interés en esa historia se activara, a pesar que para mí no me emocionaba en absoluto, así que creo que ganamos todos con este combate, y para la gente que no ha visto TakeOver, al menos este es el recomendado absoluto de las dos jornadas.
Sí, fue un combatazo y contento, ¿no?, con lo que pudieron hacer, sin tener que usar tanto tiempo, creo que hicieron un combate excelente, así que bien por los dos. Me emociona esa idea de un Thatcher contra Walter, estaría bueno, creo que deberían hacerlo, ¿no?, porque la historia ha apuntado bastante a Thatcher y no hay razón para no hacer ese combate, así que por favor dénmelo. Y sobre lo otro, pues, una idea de alguien que destrone a Walter, alguien no necesariamente de NXT UK, sino de, por ejemplo, si sea Thatcher, ¿no? Sería bueno, me gustaría. El tema es la dificultad de lo geográfico, ¿no? O sea, quien sea campeón de NXT UK va a tener que estar viviendo por un tiempo, al menos en el Reino Unido, defendiendo el título allá, ¿no? Luchando en NXT UK. Que no sé si alguien podrá hacerlo. Ciampa, pues, evidentemente, ¿no? Como ya decía la semana pasada, tiene su familia, ¿no? Entonces no va, pues, a irse a vivir a Reino Unido por un tiempo para defender un título, ¿no? No sé si Thatcher pueda, pero bueno, sería interesante que suceda, solo que por el tema geográfico es lo que dificulta, ¿no?, que se haga algo así. Así que bueno, veremos si alguien le quita el título a Walter o si aún habrá que esperar que alguien en NXT UK como que eleve el nivel para estar ahí y poder quitarle el título en ese reinado larguísimo que tiene hasta ahora. Pero sí, el mejor combate de ambas noches, sin duda. Luego vemos al perrito que sigue paseando por el CWC. Y tenemos a Frankie Monet, que debutará el día martes. Mackenzie Mitchell entrevista a Bronson Reed en backstage. Reed dice que han sido 14 años de carrera y mañana vencerá a Johnny Gargano. Gargano aparece para burlarse de Reed, que será mejor que traiga el tanque lleno porque él estará muy fresco. Luego tenemos el combate. Sí, dale.
No, un comentario. Siempre me es curioso estas promos que hace Gargano antes de TakeOver. Y te lo vende bien, ¿eh? Es como, y suena hasta como babyface un poco, como muy de tú a tú. Se aleja mucho de lo que es su personaje semana a semana. Y de pronto es TakeOver, soy Johnny TakeOver y demás. Que eso también se trasluce un poco en el combate que ya hablaremos en la segunda noche. Me sorprende para bien la evolución de Gargano en el micrófono. No es que sea la genialidad absoluta, pero a veces tiene estos destellos de, ¿sabes qué? Si vuelvo a ser babyface o algo, el tipo me puede vender cosas. Pero al mismo tiempo es como muy disonante con lo que nos muestra como personaje. Así que es raro, pero quería puntualizar eso.
Vamos ahora con el combate por el título vacante de parejas de NXT. MSK contra el Legado del Fantasma contra Giselle Young Veterans. Es un combate de tres luchadores en el ring, así que uno legal de cada equipo. Mucha acción, combinaciones por todas partes. Dice el John Veterans dominan a Carter. Carter le da el tag a Lee para el comeback. Mendoza y Wild luego le aplican a Carter un coast to coast cada uno. y luego son Legado quienes dominan a Carter. Lee hace luego un gran comeback sobre todo el mundo. Chris y John Veterans le vuelven a lastimar la mano izquierda a Lee, así como hicieron antes, algunas semanas atrás. Gibson lo atrapa en una llave al brazo. Lee se va a rendir, pero Carter llega a detenerle la mano. Un spot que nunca me gusta, pero bueno, lo hacen aquí para evitar que se rinda. Legado le aplica en la patada y Russian Leg Sweep, el finisher, a Lee, pero cuenta en dos. Chris y John Veterans le aplican el Doomsday Device a Wild en ringside. MSK le aplican el Burning Hammer con Foot Stomp a Mendoza al otro lado en el piso. Y hay un duelo en el ring ahora entre MSK y Grizzled Young Veterans. MSK terminan aplicándole el Spine Buster con Blockbuster desde la esquina a Gibson para llevarse la victoria. Así que MSK son los nuevos campeones de parejas.
Hay algo divertido con este combate, y esto no es para generar el chiste ni nada, pero dije, qué rápido está pasando este takeover, ahora se viene el main event. Y de pronto me muestran este combate y me había olvidado otra vez. Me sigo olvidando que existía este combate. Fue un buen combate, ¿eh? Fue un muy buen combate. Pero fue como, ¿qué combate viene? Y era este, me hizo gracia. Fue un muy buen combate. De hecho, cuando escuché el directo de nuevo, y vi a Martín con hype con eso, lo que me sorprendió. Pero tenía sus buenos argumentos y acá se correspondieron. Y fue un combate a gran ritmo, como dices. Tanto Grizzled Young Veterans, hay choque, comillas, de estilos también ahí, también metidos, más allá del high flying de parte de Legado y MSK. Creo que también estuvo bastante bien ubicado la cartelera. O sea, tuvimos este combatazo de Ciampa con Thatcher, Ciampa con Walter. Y obviamente, como te había dicho anteriormente, Alessandro, si haces un combate así y pones a las chicas. Hubiera sido bastante mala jugada. Así que creo que todo funcionó bastante bien. Creo que fue un combate muy bien colocado. Yo hubiese querido más Legado, ¿eh? Más un poquito. Quería mi fanservice con todo Legado con los títulos. Pero veremos qué tal MSK. Son muy buenos chicos en el. O sea, son muy buenos luchadores. Hacen un gran desempeño en el ring. Pero uno también espera algo de la división. O sea, dame historias, ¿no? Y esta es una crítica que uno extiende a todo NXT. Es como, por favor, deme una historia buena, por favor. Solamente Cole y O'Reilly están dando eso. De hecho, estamos hablando en el grupo de Telegram, ¿no? Si un gran combate puede arreglar una horrible rivalidad. Me pregunto si. No fue un mal combate del main event ni nada, pero si un combate decepcionante arruina una gran rivalidad. Creo que esa va a ser la pregunta que voy a postular para la segunda noche y veremos qué termina pasando. Pero fue un buen combate. Hubiera querido otra elección de campeones, pero veremos cómo va evolucionando MSK y espero que la división TAC tome vuelo y sea algo importante en el show como lo era antes.
Sí, me gustó también el combate. Creo que estuvo muy entretenido. Igual, ya decía la semana pasada que creo que cualquier elección de campeones podía funcionar. Así que me gusta MSK como campeones. Tal vez les falta un poco más de presentarse mejor, ¿no? Ya han tenido un par de segmentos, un par de promos. Pero aún creo que falta en comparación con Legado, sobre todo, incluso Grizzled Young Veterans. Pero está bien como campeones ahora, teniendo a gente con la que trabajar alrededor. Como Grizzled Young Veterans, que creo que sería un combate individual que podrían tener. O bueno, ya veremos quién más se pone al frente, pero creo que como campeones están bien, seguramente tendrán un buen papel ahora con la división a su alrededor, solo que habrá que pues darles material con el que trabajar, ¿no? Luego tenemos a Stephanie McMahon entre el público, junto con Saray, que ya luego, bueno, ya veremos cuándo debuta. Y bueno, es Stephanie McMahon ahí, ¿no? Me llama la atención. Me hizo pensar en que es cuando uno empieza a hacer un stream, ¿no? De Twitch, de YouTube, y no tiene muchos seguidores, y la novia está ahí, ¿no? Sí, mi amor, se escucha bien, ¿no? Ahí está Stephanie en el show de Triple H, ¿no? Dando ánimos desde el público.
Y hablando de Steph, bueno, como no va a haber, creo que no va a haber directo la noche de WrestleMania, ¿no? El sábado no va a haber, o algo así. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es el main event, y lo anunció Steph de la noche 1, y quería ver si tus comentarios de que Sasha Banks y Bianca sea el main event. Creo que hay mucha gente acá en el Arras de Luna Universe que no está muy de acuerdo con la elección, pero ¿cuál sería como tu opinión para la gente que en verdad no está escuchando?
Sí, no me gusta, porque se siente forzado. O sea, un Sasha Banks contra Bianca Belair es un gran combate, ¿no? En el papel. Y seguramente lo va a ser cuando lo veamos mañana. Pero cuando empezamos con esto en Royal Rumble, y Bianca gana el combate y se le ve muy bien y tiene esta rivalidad posible, ¿no? Que uno piensa, ah, podría ser contra Sasha Banks. Suena todo muy bien, ¿no? Y con lo que han hecho en estos meses, ha sido una y otra vez bajar el hype, hacerlo aburrido, hacer que no sea un combate que se sienta grande como debería. Así que no me gusta como elección de main event porque se siente. Es porque, ah, bueno, Sasha hizo campaña en redes sociales diciendo, ah, quiero ser el main event, quiero cerrar la noche. Y ponen ahí, así dos mujeres afroamericanas van a luchar en el main event de WrestleMania. Lo cual está bonito y todo, pero no es que merezcan estar en esa posición, lamentablemente. Luego he visto argumentos a favor, ¿no? De que quiere WWE empezar con un combate grande, como su primer combate de vuelta, ahora con público en vivo, ¿no? Que sería el Drew contra Lashley, como el opener de WrestleMania, como para empezar con el público fresco, ¿no? Y con Drew teniendo su momento de coronarse. Que suena bien, y seguramente será también un buen momento. Pero creo que Drew y Lashley eran quienes estaban con la rivalidad, a pesar de los defectos, a pesar de King Corbin y Hard Business que se separan y demás. Era el combate que podría estar como para cerrar la noche, porque era el combate que se sentía grande. Y no Sasha contra Bianca, ¿no? Así que yo estoy en contra de que se haga ese combate como main event, ¿no? Ahora que está puesto ahí, digo, pues bueno, ¿qué se hace, no? Es la decisión política y por poner pues algo ahí en favor de la empresa, ¿no? Que mujeres cierran el main event, mujeres afroamericanas además, que además sí, Sasha contra Bianca puede estar bien, no me gusta, pero ya que está ahí, ahora solo espero que hagan un gran combate. Y si es así, pues no creo que arregle nada, pero al menos no será algo que esté como uno sienta que no está al nivel de ser un main event de WrestleMania, porque creo que lo pueden hacer, pero no me gusta cómo llegaron a eso.
Yo soy el que está a favor. Y bueno, yo lo había comentado un poquito en el grupo del Telegram, el por qué. Entonces voy a reciclar un poco ese comentario. Y básicamente para mí es, todo está horriblemente construido. Se cargaron al Hard Business, que era como lo mejor de Raw en todo el año. Incluso me ha hecho más daño la rivalidad de Drew con Lashley en el corazón que todo esto horrible que hicieron con Sasha y Bianca. Y cuando tienes todo tan horriblemente construido, ¿qué te queda? Me recuerda un poco a la promo que hace Britt Baker en Dynamite, ¿no? Hace poco. Al final, Star Power es lo que va imperando. Y decía Sasha Banks, para mí, al menos en mi opinión, al menos ustedes que nos están escuchando pueden tener una opinión diferente a la mía, para mí Sasha Banks tiene más star power que Bobby Lashley y Drew McIntyre. Para mí. ¿Ya? Y también, como había dicho, ya habíamos visto este combate de Drew McIntyre con Lashley anteriormente, fue un muy buen combate, lo recuerdo. No sé si fue en Extreme Rules, Morning Divide, no me acuerdo muy bien. ¿Cuándo fue? ¿En qué pay-per-view fue ese combate? Que habían dado un muy buen combate y no creo que sea la excepción en WrestleMania. Pero ver otra coronación de Drew McIntyre, por mucho que sea con público y todo, pero ya lo vimos, ya le quitaron el título a Drew McIntyre, ya lo recuperó de nuevo. Ahora tiene que recuperarlo de nuevo porque ahora sí va a tener su momento. No funciona mucho conmigo. Y que Lashley retenga, tampoco tanto para un main event. ¿Por qué no le si es que, bueno, esto funciona en mi cabeza si es que Bianca se gana, ¿no? Pero Bianca es la estrella ascendente, es un combate inédito, y para la gente que sigue a las dos chicas, es como que, bueno, ya los nombres por lo menos hace que el combate sea interesante de ver y hacer como ese gran momento de WrestleMania con Bianca coronándose en el main event y todo. Creo que es un momento que funciona mucho más que una victoria de Drew McIntyre o una retención de Lashley, en mi opinión. Entonces creo que por ahí va más mi visión sobre eso, pero ya veremos mañana en el post show cuando estén ahí comentándolo qué terminó haciendo, si fue un gran combate que terminó arreglando lo horrible que vino antes, o al final terminó siendo una decepción que terminó por rematar todo este desastre que fue la construcción de la rivalidad. Así que bueno, ahí estén atentos mañana con eso. Sigamos.
Vamos ahora con el main event de la primera noche. Título femenino de NXT, Io Shirai contra Raquel González. Io se lanza a atacar a Raquel al inicio, pero Raquel la detiene con su ventaja en fuerza. Io corre y salta entre las cuerdas, en plancha hacia afuera sobre Raquel. Dakota Kai luego ataca a Io. El referee la ve y la expulsa de ringside. Raquel lanza a Io contra el poste y toma el control. Io hace un 619 a un lado, pero no golpea a Raquel, sino que hace el giro para lanzarla en un arm drag hacia el otro lado del ring. Y ahí aplica el 619. Io corre por la rampa para aplicarle un doble rodillazo a Raquel ahí arriba. Io luego se lanza en plancha desde arriba del cráneo de la escenografía sobre Raquel. De vuelta en el ring, Io remata con el moonsault, pero cuenta en dos. Io va a buscar a Raquel afuera del ring, pero Raquel la detiene con una big boot y la lanza en powerbomb sobre el piso. Y Raquel termina aplicando su powerbomb en el ring para llevarse la victoria y convertirse en la nueva campeona femenina.
Qué anticlimático, ¿no? El combate estuvo bien. De hecho, me sorprendió que Shirai tuviese tantos momentos de dominio. Fue bastante disputado, siendo que nos estaban vendiendo como a Raquel como esta fuerza arrolladora, que después terminó imponiéndose entrados al combate. Pero me esperaba un combate estructurado con Raquel dominando mucho. Y para mi sorpresa no fue tanto así. Y claro, ahí entra en juego lo que es Kuchida contra Pete Dunne, que le roba minutos vitales a este combate. Faltó ese como generar ese momentum para que el final se sintiese satisfactorio, ¿no? No diré que fue un coitus interruptus. Creo que sí fue un coitus interruptus. Este fue como, ah, ya fue, ya. Ah, se coronó. Bueno, no es la única metáfora sobre sexo que voy a hacer en este programa, así que ya veremos, iremos más adelante. Pero es decepcionante, lamentablemente, siendo que Raquel era la persona que estaban construyendo ya desde ese par de meses como esta fuerza arrolladora, y no tuvimos ese como final, ese final de ese reinado que ya duró 300 días de Io Shirai, que en general yo no soy tan optimista como muchos, que oh, qué tremendo reinado de Io Shirai. ¿Qué rivalidad dio Io Shirai buena? ¿Qué historia buena dio Io Shirai durante estos 300 días? Ninguna, ¿eh? Ninguna. Buenos combates nomás, ¿no? Y eso es como NXT, hay buenos combates, ¿no? Y es como eso, ¿no? Incluso Finn Balor nos dio la rivalidad con Kyle O'Reilly y nos dio algo por lo menos. Pero Shirai, esa rivalidad no nos dio. Y Asuka estaba todo el morbo de la racha y había un interés, por ejemplo, extra, a pesar de que la división estaba casi muerta y que todo el atractivo era la racha de Asuka. Entonces, buenos combates, pero no me dio mucho en historia. Así que espero que este cambio sea así. Ya hemos hablado con Dakota Kai, algún juego que se podría hacer y podrían darnos una historia buena y competente. Y me llamó la atención el final porque se notaba a Raquel bastante emocionada y es como que se siente más babyface que lo que debería haberse sentido ese como cierre de show. Concuerdo contigo, Alessandro, que fue de las dos la más satisfactoria, siendo que en el papel se veía como, comillas, la más débil. Así que por lo menos podemos decir que tuvimos un takeover bastante sólido en su primera noche, así que pulgar arriba a la noche 1.
Sí, fue un buen combate, igual se quedó a medias por el tiempo. O sea, pudo haber sido mejor, no sé si mucho mejor, pero creo que podría haber cerrado un poco más, con algo más de tiempo, un poco más de calma para trabajar el final. Pero igualmente creo que fue una buena coronación de Raquel. Se le vio ahí al nivel, ¿no? Para tener un buen combate con Io Shirai. Ahora que es la campeona, habrá que ver cómo le va en ese rol, ¿no? Qué tan fuerte puede lucir, qué tanto puede sujetar la división femenina, ¿no? Si va a estar a su alrededor. Así que me genera esa expectativa, ¿no? Porque igual Raquel han tenido un buen trabajo con ella y ha evolucionado bastante, pero aún tengo la duda de si está como para ser la cara de la división, ¿no? Ahora tendrá que demostrarlo ya que es la campeona. Creo que sí puede hacerlo, pero bueno, habrá que ver qué tal le va en promos y en próximos combates y rivalidades y a ver cómo se desenvuelve Raquel González. Vamos a la noche 2 de TakeOver, esta vez con Poppy que empieza cantando, y vamos con el título Cruiserweight de NXT, combate de escaleras. Jordan Devlin contra Santos Escobar. Empiezan haciendo algo de buen llaveo, curiosamente. Devlin salta en un gran Asai Moonsault hacia afuera sobre Santos. Santos lanza a Devlin contra una escalera en la esquina. Devlin rebota y cae afuera del ring. Santos domina. Le dice a Devlin que no puede chingar al más cabrón. Devlin lo lanza de cara contra una escalera. Santos es el que lucha más como heel en el combate, pero parece que la gente está más con él. Santos salta en un tope hacia afuera y estrella a Devlin contra una escalera. Hay un momento en el que Santos viene corriendo y Devlin lo atrapa en un Spanish Fly. Devlin luego salta en un moonsault desde la cima de una escalera sobre Santos abajo. Devlin sube una escalera. Santos está fuera del ring. Raúl Mendoza y Joaquín Wilde aparecen para derribar a Devlin para que no gane. Luego ambos están subidos en una escalera cada uno, uno al lado del otro. Y desde ahí Devlin lanza a Santos en un Spanish Fly. Pelean en la cima de las escaleras. Santos derriba a Devlin con un cabezazo y Devlin cae para romper una escalera apoyada en la esquina abajo. Santos descuelga los cinturones y se lleva la victoria.
Creo que este es el segundo recomendado totalmente. Esto fue stand-up de libro, o sea, nos prometieron algo y cumplieron a cabalidad, y este creo que es el combate que más lo representa. Creo que era una historia, como habíamos dicho en Florida Vice anteriores, y creo que también en la previa que hicieron en el directo, es una historia rápida, fácil de vender, campeón contra campeón. Devlin también ha hecho un buen trabajo en sus participaciones recientes en NXT. Santos Escobar es genial, o sea, para mí es como mi campeón favorito de los dos shows que reseñamos todas las semanas. Curiosamente, porque la división crucero es casi... Es los Santos, ¿no? Entonces, habla mucho de lo genial que es el tipo. Creo que algo, una tónica constante de este takeover es que prácticamente todos los combates tuvieron un gran ritmo, y bueno, este es un ladder match, hicieron un excelente uso de la estipulación, fue un combate duro como era de esperar, con grandes spots. Devlin también lució muy bien, incluso las participaciones de legado fueron correctas, o sea, no se abusó del recurso de legado, como fue el combate con Karrion Kross, que básicamente se sintió casi 3 contra 1, que odié eso. Acá lo hicieron bastante bien y ganó el que tenía que ganar, o sea, Santos Escobar tiene que mantenerse ahí como campeón absoluto del Universal Cruiserweight Championship, todo, que le den todo a ese hombre. Pero por otro lado, ¿qué queda, no, Alessandro? ¿Quién viene? ¿Quién le podría quitar? Curt Stallion, ¿cuántos meses te quedan para volver? Mansur, tienes tu racha ahí en 205 Live, creo, por ahí. No sé quién le va a quitar el título a Santos Escobar, y ese es un problema. Tal vez en un combate múltiple se lo podrían quitar. Aún pienso que no debe haber tenido ese feudo con Karrion Kross, a pesar de que me gustó en la práctica, pero ¿por qué? Pero bueno, es Santos Escobar y se recuperó muy rápidamente de eso, porque es genial. Así que, en parte, tengo ganas de ver qué es lo que van a hacer con él. Yo creo que ya es hora de darse cuenta de que tiene que ir por cosas más grandes. O sea, no sé si por el título de NXT ya tiene una historia previa con Kross que podrían utilizar a futuro, en caso de que terminase ese reinado, o ir por el norteamericano cuando cambie de manos, ¿no? Ya sea Bronson Reed o lo que sea. Creo que el siguiente paso, veremos qué le depara al buen Santos Escobar y al resto de Legado del Fantasma, pero gran combate, gran opener, y creo que con Ciampa y Walter, creo que es el segundo recomendado de las dos noches de TakeOver.
Bueno, yo no estaría tan seguro de eso, tal vez me inclino más por el Finn Balor contra Karrion Kross, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso después. Pero sí fue un muy buen combate, me gustó. Creo que también la decisión de dejarle el título a Santos es la correcta. Creo que lucieron bien ambos. Y ahora el destino de Santos es lo que da a pensar, ¿no? O sea, es el campeón, pero ¿qué retador podría tener? ¿Qué pasa si va a hacer cosas por fuera de la división? Que también podría hacerlo. Así que bueno, es cuestión de ver qué hacen ahora, pero creo que Santos todavía como campeón es un punto a favor para la división. Fue un gran combate y ahora a ver qué pasa también con Jordan Devlin, si se queda en NXT o vuelve a NXT UK, porque también podría, ¿no? Dependiendo de cómo esté su agenda y su situación también de dónde está viviendo y qué sé yo. Pero bueno, me gustaría verlo más. Creo que lució bien en este combate. Mackenzie Mitchell entrevista a MSK en backstage. Les dice que Drake Maverick y Killian Dane serán sus próximos retadores porque aparentemente vencieron a Breezango en el pre-show, ¿no? Dicen ellos que ya los enfrentaron una vez en el torneo, no tienen pensado perder el título. Luego, en cuanto a predicciones, ¿no? Para los dos combates de los dos últimos, ¿no? Coil y Kyle, Finn y Kross, no están de acuerdo en ninguna. Así que, bueno, habrá que hacer la revisión del video para ver quién ganó las predicciones.
Sí, y nos spoilearon todo el resto de TakeOver ahí. No fue Wesley, sino que se me olvida el nombre del compañero. Él dijo Kross, sí. Carter dijo Cross y O'Reilly, si no me equivoco, ¿no? Me parece.
Ah, no lo sé, eso sí no lo sé.
Tendría que revisar. Bueno, a quién le importa, pero creo que ahí el hombre no spoileó. Pero bueno, no es un segmento particularmente reseñable más allá de las predicciones.
Luego tenemos el combate por el título femenino de parejas de NXT. Shotzi Blackheart y Ember Moon contra Candice LeRae e Indi Hartwell. Candice e Indi se lanzan a atacar al inicio. Dominan a Shotzi. Ember hace el comeback. Hace un baile luego que termina con un socket antes de golpear a Candice. Hay una torre en una esquina. Candice aplicándole un superplex a Ember. Shotzi abajo con un German suplex a Candice. Y Indi al final en un powerbomb a Shotzi. Dominan a Ember. Shotzi hace el comeback. Shotzi salta en un tope hacia afuera entre las piernas de Ember. Candice e Indi casi no la atrapan, así que Shotzi prácticamente muere sola en el piso. Ember al final aplica un doble eclipse. Shotzi remata a Indi con un senton desde la tercera cuerda para llevarse la victoria.
Recuerdo esa camiseta de Matt Hardy que decía Stronger than Dead. Creo que Shotzi podría usarla porque podríamos hacer un compilado con los intentos de suicidio que ha tenido durante todo este año en NXT. Creo que en cualquier momento algo malo va a pasar, espero que no sea así. También pasaba un poco con Sasha Banks, ¿no? Que a veces tenía estos spots un poco que, Dios, ahí a punto de lamentar algo grave. Bueno, este es el combate de relleno, lamentablemente, con un combate que ya habíamos visto antes en NXT, en el torneo, si no me equivoco. Y estos nuevos títulos que no tienen mucho sentido, hay que defenderlos, y la primera gente y cover y todo, pero un combate que me deja bastante frío, recién como que me despertó el intento de suicidio de Shotzi y poco más, pero lo que me pregunta Alessandro, ¿qué viene después? Tenemos una división relativamente nutrida, parece que Zoe Stark la quieren juntar con Chirai, pero hay que armar parejas porque ya como que ya se dieron toda la vuelta entera a quién van a retar. Siento que este título es como dispararse los pies. Ya vimos que Dakota Kai y Raquel probablemente puedan retar de nuevo o algo así, pero ya se ve una separación en el horizonte. Está complicado. Siento que es una pésima idea todos estos títulos tag femeninos de NXT. Podríamos haber usado la idea original de los títulos femeninos están en el main roster, lo multimarca y demás, pero eso, fue el combate de relleno, estuvo ahí correcto, pero nada muy emocionante que reseñar.
Sí, el combate más flojo del show, de ambos shows diría yo, así que bueno, a ver cómo se mueve la división, porque por ahora no da la sensación de tener algo, que tenga mucho que ofrecer, ¿no? Pero algo podría cambiar. Se ve a Gable Stevenson en el público, junto con Stephanie McMahon, ahí que lo pone over, lo señala ahí durante todo el tiempo que lo tienen en pantalla. Así que ya veremos si debuta pronto. Luego, título norteamericano de NXT, Johnny Gargano contra Bronson Reed. Gargano intenta un huracán rana y Reed hace un aspa de molino. Reed derriba con su ventaja en fuerza. Gargano lastima el abdomen de Reed con un spear, en la cual Reed no cae, sino que rebota a Gargano en el cuerpo y se ve que Reed está dolorido, luego lo lanza contra la mesa de comentarios. Gargano toma el control. Reed se recupera, aunque aún está dolorido. Gargano aplica una reverse rana, luego una mística para encajar el Gargano Escape. Reed llega a la cuerda. Reed lanza a Gargano con un border toss desde la rampa hacia dentro del ring. Salta en tsunami, pero Gargano lo esquiva. Austin Theory se pala en el filo del ring para distraer a Reed. Reed aplica un powerbomb y cubre, pero Theory pone el pie de Gargano en la cuerda. Reed le lanza a Gargano encima a Theory afuera del ring. Gargano intenta el Final Beat DDT, pero Reed lo detiene, aplica un Air Raid Crash, pero cuenta en dos. Reed al final salta en un Moonsault desde la tercera cuerda, pero Gargano esquiva y aplica dos Final Beats seguidos para llevarse la victoria.
Bueno, Lisandro, a mí me gustó bastante este combate y me sorprendió un poco la estructura también. Ya te había dicho, ya habíamos hablado un poquito la noche anterior de que tuvimos esta promo de Gargano, un poco de Johnny Takeover y que se crece, y acá un poco la historia va de eso también. O sea, me sorprendió que haya un dominio y un control de Gargano desde el inicio, casi. Es como Me esperaba un combate en que Reed dominase mucho y que tuviese un Gargano más como sufriendo de ahí, aprovechándose de las artimañas y de Theory, ganase más un control más definido. Pero estuvo bastante crecido Gargano durante una buena parte del combate. Y eso estuvo bien, me gustó. Y como te había dicho también, creo que Bronson Reed es el tipo que no sé si llamarlo el MVP, pero el tipo que más se benefició de todas estas noches de TakeOver. Lució bastante bien en su spot de fuerza, y obviamente ante un rival como Johnny Gargano, esos spots lucen más espectaculares, e incluso hasta un poquito de high flying tuvimos con el buen Bronson Reed, así que fue genial, y además también se nos mostró que era un tipo que sobrevivió el Gauntlet Match de la noche anterior, todo el castigo de esta noche, y Gargano tuvo que usar dos veces su finisher, dos One Final Beat, para derrotarlo. Entonces creo que Reed queda muy bien. Puede que la rivalidad podría continuar incluso. Me gustaría que. Creo que sería un buen campeón Bronson Reed. O creo que es el momento de apostar por él. De hecho, pensaba que iba a ganar ayer. Así que estaba un poquitín decepcionado por eso. Pero fue un combate bastante sólido. Y creo que Bronson Reed ahora ya es como esa persona que ver en el futuro en los próximos shows de NXT. Así que creo que fue un buen combate.
Sí, creo que lució muy bien Reed. Creo que tuvo un gran combate con Gargano, vendieron bien esta idea pues de lo que uno espera, ¿no? La fuerza contra la agilidad y la técnica de Gargano. Y Reed también luciendo no solamente fuerte, sino también pues en general, ¿no? Dominando también partes del combate y con la agilidad, ¿no? Ese moonsault al final. Así que creo que lució muy bien. Yo también pensé que iban a darle el título en el combate de ayer. Aún me gustaría que lo hagan. No sé qué tan pronto vayan a querer quitarle el título a Gargano, ¿no? Hacer una revancha o no, pero no estaría mal Reed como campeón. Y bueno, creo que ha demostrado que está para cosas grandes, así que si no es el título norteamericano, seguramente lo veremos haciendo algo importante en el show, porque luego de esta presentación no deberían desaprovecharlo. Así que bien por Reed, igual que tú, creo que ha sido el que mejor impresión ha dejado, ¿no? En comparación con cómo venía antes del TakeOver y cómo sale. Creo que Rita ha dado un buen paso hacia el frente. Título de NXT. Finn Balor contra Karrion Kross. Empiezan de a pocos, ¿no? Finn provoca a Kross. Porque ya había dicho, ¿no? Que básicamente la historia era que Kross se dejaba llevar por las emociones. Entonces él lo iba a explotar. Se ve que Kross se molesta, sube la intensidad. Finn evita un ataque de Kross en la esquina y Kross se lastima el hombro izquierdo. Finn ataca el brazo, pero Kross usa su ventaja en fuerza para sacárselo de encima. Kross en un momento se desploma por el dolor de brazo y de abdomen por el ataque de Finn. Kross aplica un Doomsday Saito, prepara el golpe a la nuca, pero Finn se le adelanta con una pele kick. Finn derriba a Kross y aplica el Coup de Grass, pero cuenta en dos. Y al salir de la cuenta, Kross encaja la Kross Jacket. Finn gira para salir de la llave, aplica un Foot Stomp. Finn encaja un abdominal stretch en la lona. Scarlett le grita cosas a Kross desde afuera. Kross se recupera, noquea a Finn con golpes a la nuca. Luego Kross lanza a Finn en otro Doomsday Saito, remata con dos golpes a la nuca para llevarse la victoria. Así que Karrion Kross nuevamente es el campeón de NXT.
Muy buen combate. También para mí es el tercer recomendado. A mí me gustó un poquitín más el ladder match. Pero yo creo que esto es una demostración de que Finn Balor está en un tremendo momento. O sea, más allá de las grandes defensas que ha tenido, siempre había sido con tipos extremadamente dotados por lo general, como Dan, Kyle O'Reilly, Adam Cole, o incluso combates antes de coronarse campeón, Timothy Thatcher, o gente como ya Damian Priest, que es para mí un mejor powerhouse que Karrion Kross, al menos me llena más el paladar. Y Kross, siendo que es un wrestler competente, no es un tipo particularmente dotado o algo así. Y dieron un muy buen combate, donde el striking fue protagonista. Creo que sí, una de las cosas que más rescato del reinado de Finn Balor es como esa rivalidad que a veces como que roza lo deportivo. Y también lo vimos en el video package también. Es como, yo voy a explotar esto, ¿no? Mi entrenamiento consiste de esto. Y es algo fresco. Y también lo hablamos un poco en la rivalidad con Kyle O'Reilly, que no vemos ni en el main roster, tampoco lo vemos en AEW, que se suponía que era, entre comillas, el producto orientado a lo deportivo. Me gustaría ver más de esto en NXT, como en verdad ver este tipo de rivalidad, porque es bastante fresco y es bastante entretenido de ver en un producto como el de WWE, por ejemplo. Así que fue un muy buen combate, bastante sólido. Creo que fue una muy buena manera de cerrar este para mí, al menos gran reinado en el aspecto de un ring de Finn Balor. Creo que al menos nos dio un buen feudo con Kyle O'Reilly. Creo que este feudo con Cross no estuvo mal. Estuvo esto de lo deportivo, pero también hubo ciertas minudencias, como ese combate que tuvieron con los campeones TAC y cosas innecesarias que para qué. Pero fue una buena manera de cerrar su reinado. Creo que es un gran pulgar arriba para Finn Balor en todo este run que ha tenido en NXT. Y veremos qué demuestra Karrion Kross como campeón. Estoy un poco, ¿cómo explicarlo?, escéptico. No creo que tenga un reinado particularmente largo. Siento que va a estar un par de meses y va a subir. Siento que tampoco tiene demasiado que hacer en NXT, pero veremos qué tal que juegan la carta de Karrion Kross como campeón.
Y me gustó mucho este combate, como ya lo decía antes. Creo que se vendió muy bien en el storytelling, ¿no? Que te hace entender de pronto cuál es la estrategia de cada uno, qué ventajas tiene el uno sobre el otro. Se trabajó así con calma y contando bien la historia, así que me gustó bastante. Creo que Finn Balor llevó a Carrion a tener un gran combate. Ahora, sin Finn Balor de por medio como el campeón, habrá que ver qué tan bueno es Cross como para sacar combates con otra gente. Porque tiene sus virtudes, ¿no? Tiene este aura del tipo que, pues, conoce disciplinas de artes marciales y qué sé yo. Pero aún tengo también la duda de qué tan buen worker puede ser como para sacar combates con todo tipo de retadores, ¿no? Dependiendo de quién le pongan al frente. Así que eso es lo que todavía me hace pensar. También creo que es un personaje que debería estar en el main event o querrán tenerlo seguramente ya pronto. Así que igual no sé qué tanto tiempo vaya a estar todavía en NXT. Pero bueno, con lo que hemos visto, estoy satisfecho. Creo que ha sido una buena coronación, un buen final de reinado de Finn Balor. Ahora, a lo que le toca a Cross es solamente como continuar en la ola, ¿no? Hacer que todo lo que se ha trabajado hasta ahora y con su coronación, pues continúe. Mantener el hype, mantener un buen nivel y a ver si lo puede conseguir para terminar de convencernos, ¿no? De que es un luchador, pues, que debe estar ahí arriba y que podría hacer más cosas seguramente luego cuando esté en el roster principal. Luego, bueno, Mackenzie entrevista a Santos Escobar en backstage. Santos dice que Devlin se seguía levantando a pesar de todo lo que le hacía, así que lo pone un poco over. Le mencionan lo de la intervención del legado del fantasma, dice que, bueno, legado es familia, así que siempre están juntos. Y ahora es el campeón indiscutible, ¿no? Y no mucho más.
No mucho más que reseñar. Y ¿sabes qué es lo que me sorprende, Alessandro? Vamos una hora y media solamente, así que estoy feliz. Así que, y nos queda solamente el último combate y algún cierre por ahí. Así que estoy feliz, Alessandro. Esto no fue tan largo como esperaba.
Así es, no es tan extra large como pensábamos, pero bueno, lo que sí fue extra large es ese main event que viene ahora. Combate no sancionado, Adam Cole contra Kyle O'Reilly. Ambos entran con nueva música, que bueno, no es tan destacada en ningún caso, ¿no? Es lamentable que ahora las músicas de NXT son, y de la gente en general de WWE, casi todas son medio genéricas, así que no hay demasiado que reseñar. Y hay seguridad para evitar que se peleen hasta que suene la campana, ¿no? Porque es algo de lo que habían quedado, ¿no? También cuando llegaban a la arena se veía que estaban ahí respaldados por la seguridad. Se quedan mirando un momento cuando empieza el combate y luego se lanzan al ataque. Cole saca sillas. Hay un par que tiene el logo de Undisputed Era con lo que golpea a Kyle. Kyle salta desde el filo del ring empatada sobre Cole sentado en una silla afuera. Kyle saca una cadena y la mete al ring. Luego la atan a la cuerda, a la tercera cuerda. Luego Kyle corre y Cole como que levanta la cadena para hacer que caiga ahí con el cuello en medio, ¿no? Cole le aplica un neckbreaker sobre la cadena también. Kyle se pone la cadena alrededor del pie para patear a Cole en la cara. Luego Cole derriba a Kyle, le aplica una figure four con la cadena de por medio. Cole sienta a Kyle sobre una silla, se aplica el Shining Wizard. Cole va a aplicar el suplex sobre las gradas, pero Kyle lo evita. Luego Kyle es quien lo va a hacer, pero se detiene porque tiene aún conciencia, aparentemente. Kyle le aplica un brainbuster a Cole sobre la mesa de comentarios. Cole le tira un monitor en la cara a Kyle. Kyle le ataca la cadena o le ata la cadena al brazo a Cole y encaja un armbar. Cole intenta salir, pero Kyle encaja un triangle choke. Cole toma un metal que estaba en el ring para golpear a Kyle y salir de la llave. Luego Cole aplica un golpe bajo, remata con un super kick, pero cuenta en dos. Cole va a aplastarle el cuello a Kyle entre una silla. El referee como que lo quiere detener, ¿no? Para que no lo haga. Cole golpea al referee. Cole luego aplica el Panama Sunrise. Cubre, pero no hay referee para contar. Kyle se cuelga de Cole para aplicarle una kimura en la rampa. Cole se lanza hacia el frente y rompe en parte de la rampa para caer ahí en medio. Cole aplica el brainbuster en las gradas metálicas. Mete a Kyle al ring, cubre, pero Kyle levanta el hombro un poquito nada más para sobrevivir. Cole va por el last shot, pero Kyle esquiva. Aplica una llave a la pierna. Cole lo golpea con la cadena para salir. Kyle evita otro Panama Sunrise y le aplica a él el last shot a Cole, pero cuenta en dos. Kyle aplica un golpe bajo a Cole en la esquina. Se amarra la cadena en la rodilla. Salta en un rodillazo desde la esquina con la cadena en medio. Y Cole además cae de cara sobre una silla también que estaba ahí con las patas hacia arriba. Kyle cubre y se lleva la victoria.
Uf, qué largo tu descripción. Fue un combate larguísimo. De hecho, yo acabo de terminar de ver Takeover antes de grabar. Y yo le decía, Alessandro, en 10 minutos más termino. Y en verdad como que fueron 30 que volví para grabar el combate. Perdón, para grabar el programa. Creo, ya había dicho que no iba a ser la única analogía sobre sexo en este programa. Y es como cuando estás teniendo, te estás echando un polvo, tienes sexo y de pronto no te vas. Y como que estás así pensando en otra cosa. Pero tú tienes que estar en lo tuyo porque aún no has terminado. Tienes que seguir haciéndolo. Y eso me pasó un poco con este combate. O sea, como que los primeros 15, 20 minutos estaban geniales. Gran ritmo, mucha fisicalidad, todo bien. Pero de pronto cuando sientes que tiene que llegar el clímax... No llega, nunca llega al clímax, y eso es lo que pasa con este combate, y donde, por ejemplo, triunfó el Gargano versus Ciampa, creo que en New Orleans, acá no lo pudieron lograr. O sea, creo que también incluso el combate de Gargano contra Ciampa fue más breve que este. Así que creo que trataron de emular un poco eso, y creo que fracasaron, lamentablemente. Es un poco triste. Es un poco triste. Creo que la historia da para un poco más. Incluso creo que hubo tan falta de clímax que ni siquiera sentí como que debería terminar así. O sea, esto no puede terminar así. Y creo que por ahí vi un comentario de Triple H diciendo que creo que la historia no ha terminado. Bueno, Triple H, si tú buqueas el show y crees que la historia no ha terminado, me imagino que tienes razón. Pero eso, es triste, porque Adam Cole versus Kyle O'Reilly, la mejor historia que hemos tenido en NXT desde hace mucho tiempo, diría que es la historia que está mejor, incluso mejor construida que historias que vemos en Dynamite, pero fue como muy decepcionante, me dejó un poco frío, siendo que hicieron un gran trabajo ellos, hubieron grandes spots, hubo mucha fisicalidad, todo, pero bueno, es una lástima. Lástima que se haya echado a perder un... No fue un mal combate, pero fue decepcionante.
Sí, estoy de acuerdo. No, yo esperaba que tengan un combate pues que sea genial, ¿no? Que cierre la rivalidad de manera excelente, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, que tengan ese combate para finalmente pues poner over a Kyle, que lo hicieron. Y que también sea pues ese final satisfactorio que esperamos después de la historia, ¿no? Que sea intenso, que sea fuerte. Y lo fue, pero creo que con menos tiempo, si de pronto les decían ya, no tienen 40 minutos, sino que tienen 20, ¿no? O 25. Y todo lo que querían hacer lo condensan en ese tiempo para tener un combate más intenso, más fuerte. De pronto creo que habría tenido un mejor ritmo. Porque no puedo decir que el combate haya sido malo. O sea, es difícil para mí criticarlo porque es un combate que también me gustó. Creo que se llevó bien y todo, pero... Es tan largo que lamentablemente pues se diluye un poco lo intenso que puede ser, ¿no? O sea, en lugar de tener de pronto algo concentrado, que sea bueno, de pronto es bueno, pero alargado, ¿no? Como que se hace un poco más delgado, si se quiere. Así que no es el combate grande que podría haber sido, lamentablemente. Y es como digo, es difícil, ¿no? Porque me pongo a pensar, ya, ¿qué más puedo decir del combate que no me haya gustado? Y hay pocas cosas, aparte de la duración, porque todo lo demás estuvo bien. Así que voy a hablar de lo que sí me gustó. Creo que ambos tuvieron una buena performance. Creo que el resultado es el correcto, ¿no? Con Kyle ganando, poniéndose over por encima de Cole, que lo necesitaba él más. Creo que tuvieron spots curiosos y creativos con la cadena, por ejemplo. Y lo que hicieron también en la rampa, ¿no? Así que estuvo interesante. Hubo estos recuerdos de lo que pasaba antes con el suplex en las gradas. El uso de la cadena que se repitió para uno, para el otro. Así que hubo bastante que destacar en el combate, pero otra vez, duró mucho, más de lo que debería haber durado. Creo que no era necesario darles 40 minutos, pasándose la hora además de... porque duró el show como 2 horas y media o más. Así que bueno, es lamentable. Ahora con lo de Triple H, pues no sé si vayan a hacer otro combate, qué tipo de combate sería, cuál va a ser el resultado si ya ganó Kyle limpio. Así que yo diría que más bien lo que Triple H dijo fue, porque la pregunta iba por el lado de que si Adam Cole va a subir al roster principal, ¿no? Y creo que el Triple H decir no, como que es un capítulo, ya veremos lo que pasa después. Creo que no necesariamente quiere decir que van a continuar luchando entre ellos, sino que aún Cole tendrá cosas que hacer en NXT, supongo. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Igual es un combate que me gustó, pero tiene ese gran asterisco que es la duración, que hace que no sea un combate que destaque mucho.
Sí, lamentable. Buena hacer la estrada por la duración. Básicamente, ¿cómo un solo factor afecta tanto la percepción de un combate? A ver si se rectifican con algún segundo capítulo, si es que existe ese segundo capítulo. Pero creo que en general, creo que fue un show. Ambos shows fueron sólidos. La noche uno más que la dos. Pero creo que dieron dos buenas noches de wrestling. Y creo que para cerrar a Alessandro, que sorprendentemente aún me sorprendo que no haya durado tanto como pensaba, llegamos al final de las guerras de los miércoles por la noche. Ahora que veo como ahí Walter comentando en el chat, creo que él también tenía como una idea de un off-topic centrado en el fin y hacer una retrospectiva, pero acá comentamos también ambos shows y quiero saber tus opiniones, cómo es el comentario final de esta guerra. ¿Y qué sensaciones te deja este enfrentamiento? ¿Y qué puntos positivos o negativos ha traído esto para ambos shows?
Bueno, en el caso de Dynamite no sé qué tanto haya afectado porque toda su existencia ha sido con NXT al frente. Y creo que ellos en realidad nunca se pusieron o se plantearon cómo contraprogramar o pensar en lo que hacía el otro programa como para armar sus shows. Así que en el caso de ellos me imagino que continuará por la misma línea. Y lo han hecho bien, o sea, todo su paso por televisión ha sido muy bueno. Y me imagino que seguirá el nivel de Dynamite, pues, a partir de incluso de ahora, ¿no? Va a continuar como ha estado hasta ahora. Así que no veo mucho más en cuanto al cambio que vendrá para ellos. En el caso de NXT, creo que les afectó, ¿no? Porque el cambio vino con todo. Vino con el pasar a ser en vivo, vino con pasar a ser de 2 horas, a diferencia de cómo era antes. También cambió el formato del show porque sí se pensaban en contraprogramar, pensaban en de pronto ubicar sus segmentos dependiendo del rating y creo que eso afectó bastante el buqueo del programa porque se ve afectado por factores externos que hace que un buqueo de NXT que antes era un poco más como que centrado y fuerte y lógico, un poco que pasa a ser ya vamos a hacer combates grandes todas las semanas. Vamos a hacer especiales como The Great American Bash y qué sé yo. Que no sé si lo seguirán haciendo. Eso me pregunto ahora también. Pero creo que ahora, con NXT sin tener la presión de estar compitiendo con otro show que les está ganando claramente en ratings todas las semanas, van a tener la paciencia como para armar sus cosas con más calma, para hacer las cosas de manera más ordenada. Así que creo que va a ser un punto positivo para NXT. Habrá que ver qué tanto cambia, porque ya como digo, los cambios que vinieron junto con la competencia, que fueron el paso 2 horas, el paso a ser en vivo, el estar en televisión ahora en USA Network, eso de hecho ya trae algo que cambia el producto que era antes. Pero al no competir con Dynamite, creo que puede haber cambios positivos para ellos. Y ahora habrá que ver si nos beneficia a nosotros, ¿no? Que seguiremos revisando los shows en Florida Vice. Y a ver si notamos un cambio positivo en NXT a partir de ahora.
Sí, esperemos, sobre todo por NXT, que a veces se hace como insufrible por momentos, como una atrocidad en el buqueo. Como que de cada un mes tiran como un programa bueno, los otros tres dejan mucho que desear. Es curioso porque uno piensa, la competencia es buena y incentiva a los dos shows a ser mejores. Y con NXT pasó totalmente lo contrario. O sea, tal vez más que la competencia fueron las dos horas, ¿no? O sea, NXT tenía un estilo de storytelling minimalista, teníamos un capítulo de una hora, tres combates, un squash, un main event sólido, llegábamos al mes de TakeOver y se venía fuerte con las historias. Y de ahí teníamos al TakeOver, que era un TakeOver muy bueno y consistente en ring y que dejaba un muy buen sabor de boca a toda la gente que veía los shows. Ahora tienes dos horas y ya esta visión minimalista no ayuda porque necesitas más. Y no, te dan redundancia o historias que no tienen sentido. Es extraño lo que ha pasado con NXT. Esperemos que no tener esa presión de la competencia ayude a que mejore las historias, que es lo más importante para mí en un show semanal. Y Dynamite, bueno, tal vez ahora sin la competencia ahí puedan tener una libertad de darle más minutaje a su división femenina, que ya lo han estado haciendo estas últimas semanas, que creo que tal vez la competencia hizo que el crecimiento de esa división no sucediese tan rápido, pero al menos están mostrando signos positivos. Ya hemos visto que cuando corren solos las audiencias aumentan en ambos shows y ya han mejorado las demos de NXT también cuando corren solos. Así que ya renovó NXT con USA Network. Así que creo que vamos a tener Florida Vice por un tiempo, no, por un tiempo más, al menos, mientras siga todo esto de Patreon. Que agradecemos también aquí a toda la gente que nos sigue en Patreon y nos ayuda a mantener el almacenamiento de los audios y el dominio de la página. Y pueden seguir escuchando Florida Vice cada semana. Y también Monday Night, que estamos en el año 96. Hay cosas que quiero escuchar acá. El 96 es un año bastante, bastante interesante. Así que muy, muy, muy curioso todo lo que pasa allá. Y claro, si nos quieren. Y si no quieren inscribirse a Patreon, ¿por qué no? Ayudarnos con un like, con la suscribida, con la me gusteada, como diría ese el tipo que toma mate ahí y resume cosas. Si no les gusta, ¿por qué no? Dejen una crítica, un comentario, lo que sea. Siempre todo es bienvenido. Y eso, y como habíamos dicho, también creo que hoy día grabaste a ras de anime, Alessandro. Creo que también se estrenó Off Topic con Walter ahí hablando del caso de Roman Reigns. Es un interesante tópico, hay una pausa entre toda tanta velocidad y vértigo de las películas de Rápido y Furioso. Así que es eso. Me alegro mucho de que este Florida Vice no se haya extendido tanto como pensaba. Así que eso, un abrazo y ahí nos estamos viendo en la segunda noche de WrestleMania, probablemente, al menos yo.
Sí, ahí como ya comentaba Martín en el chat, que lo más positivo de esta competencia de los miércoles fue el nacimiento, renacimiento de Florida Vice. Así que bueno, estaremos de vuelta en una semana para comentar más de lo que traiga NXT Dynamite. No compitiendo, pero bueno, aún ofreciendo shows para revisar cada semana. Así que bueno, Andrés, estaremos primero el domingo para la segunda noche de WrestleMania. Mañana estaremos con Martín y bueno, un invitado especial que pueda aparecer por ahí. Así que veremos cómo nos va con WrestleMania este fin de semana. Y estaremos de vuelta la próxima para más Florida Vice. Por ahora, los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.